Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Gracias por estar ahí un día más. Será Albania, será Islandia, pero qué a gustito se está jugando estos partidos para hacer pruebas de cara al Mundial. ¿Que la repesca para el Mundial es mucho más interesante? Seguro, seguro que sí. Pero más vale quedarte tranquilo, no vaya a ser que te pase lo que a Italia. Y es que la selección de Italia está ahora mismo en boca de todo el mundo futbolístico. Un gol de Alexander Trajkovski en el minuto 92 ha dado la victoria a Macedonia en el Renzo Barbera de Palermo y deja fuera del Mundial a la achurra. Italia solo dejó de jugar el Mundial de 1930 porque no quiso, el de 1958 porque no se clasificó, y a partir de ahí jugó todos los Mundiales hasta que quedó eliminada en la fase de clasificación para Rusia y hoy en la de Qatar. Es decir, es la primera vez en la que la selección italiana se pierde dos Mundiales de forma consecutiva. Un auténtico fracaso de la selección italiana. Lo que resulta difícil de creer es que esta selección ganara la Eurocopa entre los dos mundiales para los que no se clasificó. No juega en Rusia, juega la Eurocopa y la gana, y no va a jugar el Mundial de Qatar. La otra cara de la moneda del día es Gareth Bale. En Cardiff, Gales 2, Austria 1. Gales se la va a jugar contra el ganador del Escocia-Ucrania. Los dos goles de Gales de Gareth Bale. El primero es un golazo escandaloso, es un lanzamiento de falta impresionante. Y el segundo no ha sido un mal gol, todo lo contrario. Y después del partido, mensaje de Bale a quien corresponda.
No necesito enviar un mensaje, sinceramente. Es una pérdida de tiempo. Es repugnante y debería darles vergüenza. No estoy molesto, ¿no?
David Sánchez, ya estás pidiendo perdón.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jamás le he faltado el respeto a Gareth Bale porque, entre otras cosas, es más antimadridista que yo. Y solo por eso merece mis respetos.
Te das por aludido con lo de repugnante, si les debería dar vergüenza.
Bueno, yo entiendo que esté mosqueado, entiendo que esté cabreado. Yo también pienso que es un jeta, pero sí que reconozco que es un gran jugador. Y creo que es tan jeta como Dembélé, con una diferencia que Xavi, por lo menos, ha sabido enderezar el rumbo de Dembélé en estos últimos meses. Y en el Madrid dimitieron hace ya dos temporadas en intentar reconducir la carrera de Gareth Bale. Yo soy el Barça a coste cero y con ficha de canterano. Yo lo firmo para la próxima temporada.
O sea, que tú ficharías a Gareth Bale para el Barça.
Sí, sí. Sí. Aunque sea para cuatro partidos, gratis, lo fichaba porque es un gran jugador. ¿Hoy ha demostrado que es un gran jugador o no?
¿Hoy? Sí, sí, claro, sí, claro.
Un jeta lo es, como Dembélé. Claro. Hay que encontrar, si interesa su calidad, un técnico que le sepa enderezar el rumbo.
Anda, que a Laporta le toca las palmas y se suelta rápido, ¿eh? Cuidado.
No tiene pinta, porque no creo que Bale quiera reducirse tanto su salario, pero si tiene ganas de seguir estando en la élite del fútbol, de jugar en Europa y no retirarse, vamos, yo no le hacía asco a un jugador como Bale, que es un pedazo de jugador, cuando no se lesione.
Y que solo juegue contra el Madrid durante la temporada.
Bueno, cuando no se lesione. Yo creo que hace dos temporadas Bale decidió que iba a jugar solo con Gales. Y oye, mira, al final Gales debe estar contenta. Un tipo que dedicación plena a una selección, que sí, durante el año...
Cobrando de su club, efectivamente.
Gratis, cobra de su club y utiliza Valdebebas, que estamos hablando de una de las mejores instalaciones del fútbol mundial para trabajar y prepararse, oye.
Fenomenal.
Fenomenal.
Pa'lante.
Mis respetos para Bale.
Además, Portugal 3, Turquía 1 y Suecia 1, República Checa 0. Fernando Evangelio, Hola Evangelis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Entonces, ¿cómo queda el patio después de estos resultados?
Bueno, pues tenemos una final de la repesca europea que van a disputar el próximo martes en Oporto, Portugal y Macedonia del Norte. Todos pensábamos que íbamos a ver un Portugal-Italia.
Estamos frotándonos las manos, además, con un Portugal-Italia.
Con una plaza en esa final de la repesca del martes, por una plaza en el Mundial, y al final va a ser un Portugal-Macedonia del Norte, que Portugal, lo decía Charlie Sáenz en la retransmisión de Tiempo de Juego, Portugal habrá celebrado doblemente su victoria, porque ha celebrado su victoria. Ha habido un momento en el que ha fallado un penalti Turquía a 7 minutos para el final.
Cierto, con 2-1, sí.
Y casi pensábamos que ahí tendríamos prórroga también, pero Portugal ha resuelto su partido y el martes se va a enfrentar a Macedonia del Norte, que suponemos que preferirá mucho más enfrentarse en casa a Macedonia del Norte que a Italia. Después,
Por cierto, no ha marcado Cristiano, que ha hecho un partido bastante discreto, ¿eh?
Sí, sí, ha estado muy frustrado, se le ha visto que había acontecido, se le ha visto con gestos de enfado y de que no le estaban saliendo las cosas, porque es verdad que no ha sido el mejor de Portugal. Ha habido jugadores que han jugado mejor que él en su selección, pero Portugal, que es lo importante, está en la final de la repesca el próximo martes, que es algo que no puedo decir Italia. Está también Suecia, que se ha impuesto 1-0 a Chequia después de la prórroga. Hemos llevado ese partido, es el único partido que se ha ido a la prórroga, y Suecia lo ha resuelto con ese gol por la mínima, y Suecia va a jugar contra Polonia también el próximo martes. Y País de Gales va a tener que esperar, porque sabes que Ucrania, por motivos obvios, van a esperar tanto la FIFA como la UEFA a ver si puede jugar ese partido de repesca que tiene en Escocia en el próximo mes de junio.
A mediados del mes de junio, ¿no?
A mediados del mes de junio, que hay 2 semanas de fecha FIFA, ahí se van a concentrar todos los compromisos internacionales y ahí es donde se jugaría, es Escocia-Ucrania, y del ganador de ese partido, País de Gales se enfrentaría para otra plaza en el Mundial. Hay 10 selecciones europeas que están clasificadas de forma directa para el Mundial. Una de ellas es España, porque ganó su grupo. Y las otras 3 salen 2 del martes, de esas repescas, y la que queda en junio.
De ese partido que va a enfrentar a la selección del País de Gales contra el ganador de ese Escocia-Ucrania, si se juega, si se juega. Ya veremos si para entonces, esperemos que sí, la situación de Ucrania se haya solucionado y, por lo tanto, la selección de fútbol pueda jugar con normalidad ese partido. Gracias, Vangelis. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno,
Joseba,
si quieres, quédate.
Me voy a quedar a ver los sudamericanos, o sea que tú tiras.
Ah, muy bien, perfecto.
Lo que quieras.
Se han clasificado además esta mañana Japón y Arabia Saudí de la parte asiática, y esta madrugada los partidos a los que hacía alusión Fernando Evangelio. A las 12:30 el Brasil-Chile, también a la misma hora Uruguay-Perú, Paraguay-Ecuador y Colombia-Bolivia. España, la selección española, juega este sábado ante Albania, el primero de sus 2 partidos amistosos este parón, pero la noticia es la lesión de Raúl de Tomás. El delantero del Español sufre molestias en el hombro tras un lance en el entrenamiento y ha abandonado la concentración. Luis Enrique no va a llamar a nadie para suplir su ausencia. En Francia, la familia de Kylian Mbappé ha emitido un comunicado en el que aseguran que la negativa del jugador a asistir a actos publicitarios de la Federación Francesa no es ninguna rebelión. Le Parisien añade que Mbappé tiene reticencias a asociar su imagen a empresas como Coca-Cola o Kentucky Fried Chicken, pero no tiene ningún problema en hacerlo a otras como a Orange. Bueno, el delantero de la Real, Mikel Oyarzabal, ha sido operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado. Podría recibir el alta el próximo sábado. Javier Aguirre, el mexicano, el vasco, es el nuevo entrenador del Mallorca. Firma hasta final de temporada con opción a otra más en caso de salvar al equipo. Y el comité de competición ha sancionado con 2 partidos a Ángel Correa y otros 2 a Mojica, ambos por insultar al colegiado. El Barça, por su parte, ha anunciado que va a cambiar la publicidad que luce debajo de los dorsales a partir del 1 de julio. En lugar de UNICEF, llevará ACNUR. Y el Betis ha renovado al mexicano Andrés Guardado hasta junio del año 2023. Además, baloncesto. Maccabi 75, Real Madrid 74. Los de Pablo Laso suman su segunda derrota consecutiva en esta semana en la Euroliga. Se mantienen segundos por detrás del Barça, que continúa líder de la competición. Y en tenis, Garbiñe Muguruza ha comunicado que no va a jugar los torneos de Miami, Charleston y la Billie Jean King por una lesión en su hombro izquierdo. Angelito, ¿qué pasa con nuestros tenistas?
Pues va de inicio de temporada, la verdad, Joseba. Entre la lesión de Rafa y ahora la de Garbiñe. Además, que Garbiñe, recordarás que hizo lo que no había hecho ninguna tenista española para cerrar el año, que es ganar la Copa de Maestras, número 3 del mundo. Bueno, pues ya cayó hasta el 9, ahora va a caer mucho más y va a estar un mes parada. Tiene ese problema en el hombro izquierdo, prefiere parar ahora porque si no sabe que se va a agravar. La perdemos también con España para la Billie Jean King Cup y sueña por lo menos con empezar la gira de tierra en Madrid, donde tampoco pudo jugar el año pasado por lesión. Así que muy mala suerte de Garbiñe con las lesiones y necesitamos que se enchufe, porque de Badosa y de Alcaraz no podemos vivir simplemente.
Bueno, pues ojalá se recuperen tanto Rafa como ella y puedan estar al menos en esa cita de Madrid. A partir de ahí puedan hacer la temporada con normalidad. En ciclismo, el portugués João Almeida se ha impuesto en la etapa reina de la Vuelta a Cataluña, con final en la estación de esquí de Boitaúl. Nairo Quintana es el nuevo líder de la general y el mejor español es Juan Ayuso, cuarto a 17 segundos. Y el piloto español Nani Roma ha desvelado hoy que sufre un tumor en la vejiga. La buena noticia es que ha confesado que es un tumor tratable y con buen pronóstico. Es un tipo estupendo, Nani Roma, y desde aquí le mandamos toda la fuerza del mundo para que se recupere y para que en breve pueda volver a ejercer como el gran piloto que es. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está David Sánchez y está Tomás Guas. Hola, Tomás.
La Rañaga. Me alegra que esté ya operadito nuestro Mikel y que la cosa...
Sí, señor. Ha ido la cosa sin iniciar. incidencias, así que la cosa está estupenda. Sí, señor. ¿Vas a pedir perdón a Gareth Bale?
No, pues yo tengo que pedirle ningún perdón. Este chico tiene 4 Copas de Europa. Yo creo que Messi y algún otro tienen lo mismo. Si este tío es un futbolista extraordinario. Pero lo que pasa es que, además, hay que pensar sin ritmo ninguno de juego, porque no lo puede tener. Un tío que sale en un partido decisivo como ese, por una carga emocional, además, de Gales, que sabemos lo que ellos piensan de sus cosas, y es capaz de meter 2 goles, si ha sido él que se ata. ¿Es el Ronaldinho que se va del fútbol con 28 años? Cada uno por sus razones, pero que esta gente pues decidió en su día su carrera pues cortarla. Ahora, ¿quién discute a ese muchacho? Ese muchacho es un futbolista extraordinario, del que hemos visto la mitad, pero cuando venga Kylian, firmaría los títulos que ha ganado ese chico.
Hombre, y tanto.
Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, digo, las cabezas son como son, pero qué bueno que vamos a descubrirlo en el 2022.
Pues ahora presento al resto de los integrantes del Tiempo de Opinión, pero nos vamos a ir directamente hasta Palermo, porque nos está escuchando Enis Bardi, el jugador macedonio del Villarreal de Levante. Enis, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Felicidades, ¿qué tal estáis?
Muchas gracias. Bueno, ahora hemos llegado en el hotel, ahora hemos entrado.
Sí.
Pues la verdad, muy contento, es una victoria que no te puedo explicarle, de verdad.
No me extraña, la que habéis liado, ¿eh? Habéis liado una impresionante en Italia, ¿eh?
Es que, bueno, estaba el partido lo que hemos esperado, porque al final es una Italia, es campeón de Europa y, bueno, pues te tocaba sufrir mucho, te tocaba defender casi todo el rato y, pues, lo que tienes hay que enchufarlo. Y lo que pues, un poco de suerte, un poco de creer que podemos hacerlo. Y, bueno, al final ha llegado el gol en el minuto 92, en el mejor momento. Y, bueno, pues, a disfrutarlo y ahora a pensar en otro partido.
Me imagino que la locura que se ha vivido en el vestuario ha debido ser impresionante, ¿no?
Pues la verdad ahora estuvimos como locos, casi nos cae el bus pero antes un minuto, pero bueno, ahora hemos entrado en el hotel y ya un poco más tranquilo.
Y ahora tenéis que eliminar a Portugal el próximo martes y en Portugal. Vaya fase, vaya repesca tenéis, ¿eh? Los macedonios.
No teníamos suerte, pero te digo la verdad, muy orgulloso por mis compañeros, por este equipo, por la confianza, por creer en lo que estamos haciendo y bueno, pues al final ganar una Italia en casa y donde ellos ya dan la vida para ir en este Mundial y nosotros pues también. Y bueno, ahora nos toca Portugal, 2 partidos muy 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 difíciles, pero bueno, pues hay que creer, fútbol son 90 minutos de juego donde pueden pasar mil cosas, así que nada, a creer en lo que viene y pues a ir a por ellos.
Oye, si elimináis a Portugal el próximo martes, tú juegas el Mundial y aunque tienes 26 años te puedes retirar del fútbol ya, ¿eh?
Escúchame, yo si gano Portugal necesito que me dan el trofeo y me quedo a Qatar, no me voy a Qatar.
Que te den directamente el campeonato del mundo, sí señor, que merecido lo tienes.
Y ya me quedo en casa, ya me quedo en Macedonia.
Sí señor. Enis, te mandamos un abrazo muy fuerte, felicidades, que lo disfrutéis y suerte para el próximo martes. Gracias, ¿eh?
Vale,
hasta
venga,
pronto, adiós. Gracias. Adiós.
A vosotros, chao, adiós. Chao.
Qué simpático, Enis Bardi, el jugador del Levante, del Villarreal.
Qué euforia debe haber ahí.
Sí, pero bueno, contenida, ¿eh? Porque claro, ahora a 4 días vista tienen otro toro importante, en Portugal además.
A mí me extraña porque claro, Berratti, Varela, Barone Toro, todo, el mítico Donnarumma, la liga italiana que es tan bonita, me extraña mucho que les haya pasado eso. Son una mentira absoluta, pero bueno, dejémoslo, sigamos.
Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal?
Hola, disgustada
con Italia.
Hombre, porque a mí me gusta siempre ver a Italia en un mundial, o sea, es un palo gordo.
Bueno, pues verás a Portugal o a Macedonia.
Ya, bueno, pero yo nacida en Roma, si no te importa, pero hubiera preferido ver a Italia.
Bueno, pero eso fue una cosa circunstancial.
No tanto.
¿Hasta qué edad estuviste allí?
No, bueno, estuve muy poquito, un año realmente, pero bueno me he criado estudiando en el liceo italiano. Oye, y siempre es mi segundo país, Italia.
Es más italiano Luis García que Mónica, casi, ¿eh?
¿Sí?
Luis ha estado viviendo años también.
Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Hombre, Luis, ¿qué tal?
Muy bien, muy disgustado. Tú también, joder.
Sí, yo vaya. Tengo, yo sabéis que tengo medio corazón mío es italiano. Yo viví en Perugia.
¿Pero cuánto tiempo viviste en Perugia?
Tres meses. Tres meses. Pero...
¿Estudiaste en el liceo italiano también, Luis?
No.
Pues ¿qué fuiste? ¿Qué fuiste? ¿A un Erasmus o a qué fuiste allí?
Tres meses y viajando a Vigo cada fin de semana, ¿no?
No. Me viajaba por Italia. No, fui a buscar trabajo, no encontré. Sí, y cuando se acabó la pasta volví, claro.
O sea, quisiste engañar a los italianos y no pudiste.
No, estuve estudiando un poco en la Universidad Perestranieri, que la conoceréis, porque es donde Luis Suárez,
donde hizo el examen de italiano.
Eso.
Hombre, se la conoce por más cosas que por eso, ¿eh?
Bueno, pero probablemente Joseba la conozca por eso.
Yo no la conocía ni por eso, o sea, que imagínate. Bueno, mira, pues nada. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú has vivido en Italia?
No. He pasado algunas vacaciones muy divertidas, pero no... Pero bueno, oye, que las distancias en el fútbol son mucho más cortas, y esa mentira que dice Tomás Guas, pues fue la que ganó España, ¿no? La final de la Eurocopa hace 8 meses. O sea, que no sería tan mentira.
¿Dónde mentira nos podíamos absoluta. Haber visto, ¿eh?
Querido Elías, no discutamos una cosa que es el rollo que no... del fútbol italiano, que esto es una cosa, que son, todos son cracks, que tal y cual. Yo lo vengo diciendo y no me he equivocado. ¿Me comprendes? Bastante miserable, bastante truño, bastante
rollo. Pero que fueron campeones de Europa hace 8 meses.
Sí, hombre, sí, no.
Jugando muy bien.
No, sí.
Jugando maravillosamente bien.
Escúchame, no me ataquéis. De la misma manera que te digo que lo de Bale es una cosa extraordinaria, que un tipo sin ritmo pueda hacer lo que ha hecho esta tarde, una selección que hace mundial a la calle, campeón de Europa y mundial a la calle... Oye, tiene arte. Ahora, yo a mí es que no me extraña, porque yo como estoy cansado de ver fútbol italiano y a los italianos que están por fuera, pues me parece que son unos tipos con mucha más prensa y con mucho más boato del que verdad tienen. Y ha llegado Macedonia del Norte, que si Macedonia entera les mete 4, los han puesto en su casa. Si me queréis decir a mí que esto es el extraordinario calcio que estáis contando por ahí, pues yo no me lo he querido nunca. Bueno, hija mía, son opiniones.
Dejadme presentar a Dani Senaver. Dani, que no quieren que hables. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Estoy muy disgustado.
Tú también.
Pero normal. No con Italia.
¿Con
no
quién?
Con Italia, sino
con
porque en este programa, y eso no lo voy a permitir, y lo ha hecho alguien a quien quiero mucho, pero se ha comparado a Dembélé con Gareth Bale. Venga, hombre, hasta aquí podíamos
en
ir,
el
¿vale?
nivel
es
bastante
no, es bastante Dembélé, mejor futbolista Bale, hombre.
Dembélé nunca se ha ido del campo en coche a su casa, ni ha sacado una pancarta que diga Francia, Fortnite y Barça. O sea que un respeto.
Pero Dani, Dembélé llegaba 10 minutos tarde, Bale se va 10 antes. ¿Qué más da? Es lo mismo.
No es lo mismo, Luis, lo sabes.
Ya está, pierden 10 minutos, vale, es lo mismo.
De todas formas, yo creo que nadie ha puesto en duda el valor futbolístico de Bale. O sea, me parece que la cuestión no es esa, ¿no? Lo que se cuestiona es que se borre del clásico, que le duela la espalda y 2 días después esté jugando.
No, pero eso es lo que decía Tomás, en los primeros años en el Real Madrid el rendimiento de Gareth Bale fue espectacular.
Y el
currículum que tiene es increíble.
Pero
lo
es que hace mucho que no... Le dolía hay rastro de ese rendimiento.
Ya, le dolía la espalda y hoy se ha tirado para celebrar el gol haciendo una plancha con la espalda en juego.
Pero si yo creo que no hay debate. Si vamos a debatir si es un jeta o no, no hay debate porque es un jeta. Por su forma de comportar. Nadie dice que sea un mal profesional. Es que hay diferencia entre mal profesional y jeta. Es decir, para este tipo su prioridad no es el Real Madrid. Yo si fuese madridista sería partidario de haberlo largado hace temporadas. El Madrid no ha querido largarlo. Es mentira.
No
que
ha
Madrid...
podido, querido.
No, es verdad. No es
cobra
verdad.
17 millones de euros.
Por eso,
¿qué quieres?
El Madrid quiso hacer negocio.
Le mandó al Tottenham pagando una parte de la ficha. Lo que pasa con todo esto.
Cerró un acuerdo con China, pero no pagaban traspaso. Asumían la ficha. El Madrid quiso hacer negocio. No sé si para enviarle un mensaje al resto de jugadores de aquí nadie se va gratis o lo que sea. Y dice, nos lo quedamos, que juegue y lo venderemos a la Premier. Fueron de listos, se pasaron de listos y se lo han comido.
Era lo normal, por un jugador por el que pagas tú 100 millones de euros.
Lo regalas mañana.
Coutinho, si no hubiese jugado bien en el Aston Villa, o donde esté jugando que ni lo sigo,
Aston Villa,
se le regalaría el 30 de junio. No tengáis ninguna duda.
No dejaría de ser una operación horrorosa.
Ruinosa, no,
claro.
Peor que la de Bale, porque Bale, como decía Tomás...
Es que el Barça no puede pagar los sueldos y el Madrid sí, claro. Que esa es la gran diferencia.
Bueno, a Coutinho siempre le han pagado el sueldo, Elías. El Barça no está arruinado, pero paga de momento lo que puede.
No, me refiero que no le podían pagar el sueldo que si querías traer a cualquier otro jugador y por eso haces que se vaya.
Sí, pero
a
si yo lo que digo...
A donde fuese para liberar salario.
Yo lo que digo que yo soy partidario de largar a Dembélé, que no vuelva a jugar en el Barcelona, sí que reconozco que Xavi ha sabido enderezarlo. Sí, y claro. Xavi en estos 2 meses y medio ha sabido reconducir la situación deportiva. Pero, no te digo la contractual. El Madrid no se ha esmerado en intentar reconducir
a este
tipo.
Que yo creo que ningún club del mundo, aunque pueda pagar 17 millones de euros, debe pagar 17 millones de euros para que un señor juegue con su selección exclusivamente. Claro. O sea, es que me parece que este es el problema. Sí, no claro. Que los pueda pagar, sino que lo haga. Y bueno, que encima se permita unas declaraciones después del partido diciendo es repugnante, deberían avergonzarse de sí mismos. Sí. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando?
No va por el Madrid eso.
Entiendo, no, ya lo sé que no va por el Madrid.
No, va por nosotros.
Bueno,
bueno claro. pues...
O por entonces, vosotros, David.
Hay algo
no creo, pero vamos.
Que nos explique, porque igual hay algo que no sabemos.
Espera, Mónica.
Si ya lo ha explicado muchas veces su agente, Mónica. O sí. sea, está
no, pero su agente...
Bueno, la gente ha pegado a todo.
Dice que el trato que ha recibido Bale en España por parte de los medios de comunicación...
Sí, de la afición, ha rajado también.
Y ha rajado de todo. Y en algunos momentos con razón. Y yo en esto, que le doy el porcentaje de culpa a Bale del 90%, porque a mí me parece que no entiendo la diferencia entre ser un jeta y un mal profesional. O sea, si tú te borras de un clásico y estás claro. a los cuatro días jugando 90 minutos como juegas, pues para mí la frontera me parece muy corta. A mí me parece que Bale se ha excedido en todo.
Vez.
Eso no quita
bueno,
que
pues
sea un futbolista extraordinario.
Si se ha borrado, que lo demuestra
no, acabo,
el Madrid.
Acabo. Y que el Madrid tiene un porcentaje de responsabilidad en haberlo consentido todo lo que
por
le consiente,
supuesto,
que no vaya al campo
supuesto.
A ver al equipo, todo esto y que todo
que
eso
se vaya
pase...
en el minuto 82.
No, es que el otro día ni fue. Sí, el otro día no fue.
Pero que cuando iba, se iba antes, que es algo
bueno,
para
pero
mí casi
este ni fue.
Sí, oye, sí, pero yo creo que es más feo irse antes para no coger
no,
atasco.
No.
Para echarle, echarle un poquito más
lo
de gasolina al fuego.
Lo que ahora es canela en rama. O sea, después del 0-4, esto es...
Le dais credibilidad a las informaciones que publica
siempre,
el equipo,
siempre.
¿No?
Sí, espero
¿no?
que sea. Ahora dirán que no. Siempre van a misa lo que dice el equipo.
Titular del diario El sí, Equipo. Precioso. El Barcelona se posiciona por Kylian Mbappé. Mientras el futuro del delantero aún oscila entre el Real Madrid y el PSG, el club catalán ha pasado a la acción. Arranca de lejos, pero Kylian Mbappé no ha cerrado la puerta.
Ojo. ¡Oh! Y con menos 144.
No, y después de ver el 0-4...
Lo único que puedo añadir es que Junior Minguella, que es el hijo de José María Minguella, hace meses en COPE Cataluña viene diciendo que no descartemos al Barça por Mbappé.
Por
que aunque no haya dinero y que tal,
bueno,
que
bueno.
él cree que había contactos...
¿Cómo lo
si pasa
que había contactos
nos
previos.
Dice Víctor Navarro desde COPE Barcelona que se ha puesto en contacto con el club y que el Barça ni confirma ni
desmiente.
El Barça está encantado, claro.
Clásico. Bueno,
¿para qué va a desmentir? Claro,
no, oiga, pero vamos a ver. Vamos
viene
a ver.
La noche calentita
bueno,
hoy, ¿eh?
Pero hombre, hasta el día que este muchacho no se ha presentado por su nuevo club, porque creo que parece que estamos de acuerdo que donde no seguirá es en París, pues todo está abierto.
Sí, pero Tomás, si este tipo no acaba en el Madrid, es el mayor fracaso deportivo del Madrid en sus 120 años de historia.
Bueno, pues sería porque el chico habrá elegido otra cosa. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo,
o sea, Tomás, que después de ver a la madre el día del PSG en el palco del Bernabéu,
pues
me
sí,
la puedo
sería...
encontrar el día del Eintracht en el palco
pues,
del,
pues,
del
pues
Camp
sería,
Nou, ¿no?
Sería
0-4.
No, sería
estoy preparada.
Sos... Bueno, es que es la semana perfecta, ¿eh?
Como
el doblete
diría
de Gareth.
Oye,
el doblete de Gareth.
Sería sorprendente que decía a mí que mi añorado Núñez, pero que el fútbol está hecho de estas cosas. Esperemos a ver qué pasa.
Hombre, esto sería muy sorprendente.
Laporta es un mago de esto, de todas maneras. Sí, Laporta, como de repente, dice 0-4, yo ahora voy a decir
Haaland
que voy a poner
Mbappé. Vamos, yo imagínate a Laporta, Haaland y Mbappé con menos 144, ojo.
Sí,
es el mérito real, no ficharlo.
Extraordinario. Entonces el Madrid ficharía a Dembélé y a Aubameyang. Coño, claro, porque no cambian todo.
Claro. ¿Y temas que dice?
Claro, sí,
vamos hasta Italia. Álvaro Bonrichetti, hola, Bonri.
Disgustadísimo, Joseba. Disgustadísimo.
Me imagino.
Como Luis.
Italia, como Mónica y como Luis.
¿Cuánto has vivido en Italia?
Bueno. Yo he totalizado 4 años en Italia.
Bueno,
tampoco
se
permite que Italia, tiene apellido. Y tiene apellido.
En el partidazo en COPE se te permite que estés disgustado.
Bueno, lo agradezco.
Bueno, ¿Italia está resignada o está encendida?
No, está encendida. Está encendida, está cabreada, está triste. Es una mezcla de sensaciones porque... Es muy complicado aceptar que por segunda vez consecutiva se quede fuera de una fase final de un Mundial. Hay que recordar que es la vigente campeona de Europa y para quien no haya visto el partido, 32 remates, 5 a portería, 16 córners a 0 y ha ganado Macedonia del Norte con un disparo prácticamente en el último minuto, en el 92, y eso es lo que ha pasado. Por eso Gazzetta dello Sport habla de desastre otra vez fuera del Mundial, por eso Corriere dello Sport dice increíble otro desastre, por eso Tuttosport habla de pesadilla azzurra. Y lo decías en el arranque, Joseba, desde el triunfo en 2006 en Alemania, solo desilusiones. En 2010 eliminada en la fase de grupos. En el 2014 fuera también en la fase de grupos. En 2018 Italia no estuvo en Rusia y en 2022 Italia no estará en Qatar. Y yo os hago una pregunta. ¿Os acordáis del mordisco de Luis Suárez a Chiellini? Sí, Italia-Uruguay de 2014. Sí, bueno, sí. Pues ese es el último partido mundialista de la Azzurra, ¿eh?
Y lo será hasta el 2026 como mínimo.
Pero la Liga cojonuda.
Todavía
juega la Liga, todavía era cojonuda. Luis Suárez. Volverá.
Ahora, es increíble, ¿eh? No juegas un Mundial, juegas la Eurocopa y la ganas, no juegas el siguiente Mundial. Es que es una trayectoria absolutamente inexplicable.
Tiene mucho mérito.
Es una trayectoria absolutamente inexplicable. No sé.
Sí, sí.
En fin, pues resignación para los italianos. Gracias, Bonri, un abrazo.
No se sabe nada, por cierto, ¿eh?, del futuro de Mancini. Ha dicho, ya veremos, es la decisión más grande de mi carrera, pero yo no descartaría que dimita él mismo.
Sí, puede ser, porque desde luego el fracaso es mayúsculo. Hasta mañana, Bonri, gracias.
Nada, me voy, estoy tristísimo. Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Pues Italia fuera del Mundial, Gareth Bale marcando 2 goles y según L'Equipe, el Barça abre la puja por Kylian Mbappé.
Pero si cuando no hay fútbol, oye, sí, reíros. Cuando reíros, no hay fútbol...
O sea, el equipo va a misa hasta que dice algo del Barça. Entonces ya, no pasa nada, ¿no?
Y lo mejor es que el Barça ni confirma ni desmiente.
¿Para qué hacerlo? Oye, pero que cuando no hay fútbol todo esto es maravilloso. En mis épocas, yo cuando hacíamos periódicos, cuando no había liga, pensábamos, ¿con qué saldrá la competencia? ¡Coño, un fichaje! Pues parece que eso ha llegado al equipo.
No, y en tu época y en la mía, Guas,
¿sí?,
el diario L'Equipe no es L'Equipe, es el prestigioso
diario. El prestigioso
L'Equipe.
Sí, hasta hoy.
Hasta hoy. Y hoy también.
No, hombre, ¿por qué no? Oye, ¿y si aciertan?
Claro.
Claro, pues hay que decir, todo está abierto.
Aparte, luego os voy a contar una cosa.
Yo me extraña una cosa, que no se meta también el español en la puja.
No.
Pero, por lo demás...
Ahora que Redete se ha lesionado el pobre, sí.
Mira, claro, está Redete.
A ver si la decisión final no va a tener algo que ver con el tipo de sponsors que tienen la puerta en el Barça o Florentino.
Los derechos de imagen.
Ojo.
Spotify.
Es premium. Mbappé.
Cuidado. No, suéltalo ya, si ya que estamos en clave Mbappé.
No, hemos contado estos días la movida esta, un comportamiento que ha llamado mucho la atención en Francia, de no participar en un acto con todos los compañeros de la selección francesa, de los sponsors de la federación, que por cierto, le pagan a la federación francesa una pasta anual que ronda los 100 millones de euros. Y él dijo que no le salía de las narices bajar de la habitación. Y se ha intentado explicar a través de un comunicado de la familia, que es el padre y la madre, básicamente, aunque están separados, emiten comunicados cuando creen que hay algo que pueda afectar a la imagen del hijo, y han emitido un comunicado para decir que no se interprete como una rebelión esta negativa a aparecer con las marcas de la Federación Francesa de Fútbol, que hay un conflicto de intereses, que están en ello y que esperan solucionarlo pues de buena manera de aquí al Mundial de Qatar. Y el conflicto, al parecer, según informaciones en la prensa francesa durante el día de hoy, es que Mbappé, por un tema de su imagen y de ser un referente para los aficionados y para la juventud y para los niños, hay marcas a las que le dice sí y marcas a las que le dice no. Por ejemplo, informaciones de la prensa en Francia, ¿eh? De las marcas que te conté ayer que patrocinan a la selección francesa, Mbappé no tiene ningún problema con Volkswagen, un fabricante de coches que mola mucho, alemán, tal, sin problema. Orange, operador de telecomunicaciones, número uno en Francia, ahí no tiene problemas. ¿Dónde tiene problemas Mbappé y por qué no quiso bajar? Porque Coca-Cola también es patrocinador de la Federación Francesa y entiende que es una bebida poco saludable y que no quiere asociarse con esa marca, y tampoco con Kentucky Fried Chicken, que es el pollo frito.
¡Qué fenómeno!
Pollo frito este un poco...
¡El rey del pollo frito!
Los pollos hermanos.
Sí. Bueno, pues Kentucky tampoco le gusta, oye, a Mbappé Kentucky, claro, y dice que él nos hace... Y bueno, pues por ahí viene el problema. Mbappé, por cierto, acaba de firmar para que se entienda esto mejor, que habrá quien diga, joder, qué tío más raro, ¿no? Mbappé ha firmado para ser embajador y para ser imagen durante los próximos 6 años de una empresa de zumos en Francia que se llama Good Gout.
Serán riquísimos y saludables, ¿no? Los zumos.
Que son, sí, son
sin azúcares añadidos.
Son ecológicos, verdes, zanahoria con pepino, manzana con pera. O sea,
qué guarrada.
Sí.
Qué guarrada.
De aquí sí, con esta empresa sí.
Con
embajador,
esto, ¿sí, no?
con Coca-Cola. Así que. Cuidado qué piensa Mbappé de Spotify o cuidado qué piensa Mbappé de...
Estoy pensando en los patrocinadores que tiene el Madrid.
¿Qué tiene el Madrid en la camiseta?
Tiene Fly Emirates, ¿no?
Emirates,
muy mal,
sí.
Muy mal, fuera.
Sí, no me gusta. Audi. Es más de Vueling.
El Bernabéu no tiene nombre. El Camp Nou va a ser Spotify, ¿no?
Sí. Spotify es potente, ¿eh?
Son marcas buenas, ¿eh? El Madrid y el Barça, ¿eh?
Sí.
Y luego,
bueno, pues estaremos atentos.
Aknur, el Barça, sí, que cambia UNICEF por Aknur.
¿El español que lleva, Tomás? ¿El español?
¿El español?
¿Patrocinador? No me acuerdo ahora.
No, tampoco.
¿Cancún? Una cosa china, ¿no? Yo que sé, yo que sé.
Cancún de...
Te lo digo ahora.
No estoy muy metido en esto.
Cancún de México, Cancún.
Yo desde Conserva Tanino.
A mi hijo tenía camiseta. En mis épocas tenía un porcentaje, pero ahora como me lo han quitado, no sé.
Ponerlos a temblar si Florentino...
Rivera Maya.
Rivera Maya.
Hombre,
Rivera Maya.
Bueno.
Bien, ¿eh? Bien. Primera
bien posicionados. Ahí.
Digo, ponerlos a temblar, Guas, si Florentino sale mañana y anuncia un acuerdo con Burger King.
Joder, no viene.
La marca que patrocina el Madrid de coches no es la misma que Mbappé. No. Nivea.
Pero Nivea es una buena marca.
Crema, bueno.
Buena crema.
Sí. Nivea bueno. Para los escozuduras es magnífica. Claro, si a Mbappé les cuece algo de tal, pues le ponen Nivea y va de cojonudo.
Lo que nos faltaba de aquí a final de temporada...
Sí, sí.
Joseba Aguas, lo que nos faltaba de aquí a final de temporada es que el equipo diga que
magnífico.
El Barça se mete en la pugna y que la Porta alimente...
Sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
Vamos, es que estoy deseando que llegue el próximo acto público de Jan Laporta. Bueno, y la,
lo claro, va a delatar.
¿A que no lo desmiente?
Seguro que no. Hombre, no, si ya no lo ha dicho Víctor Navarro, que claro. Ni confirma ni desmiente.
Oye, el Víctor sabe que entonará los ojillos... Y dirá, todo puede ser.
Claro.
Y dirá que es un futbolista interesante.
Está estupendo, hombre.
Hace 4 días nos dijeron que no había pasta para fichar para cometer un gran fichaje. Pero,
y ahora sí. Bueno,
pero esto viene gratis, hombre.
Todo cambia.
Es un descarte, claro. Es como Aubameyang.
Y sin prima de fichaje, ¿no?
Exacto.
Nada.
Claro. Este viene gratis, por cierto, la madre.
La madre.
Que...
La Mari.
Llama la Mari.
Faisa a la Mari, ¿no?
Sí, la Mari.
¿Qué ha dicho?
Como al parecer la última oferta del Paris Saint-Germain... supera incluso los 100 millones de euros, ha debido deslizar en informaciones de la prensa en Francia que le gustaría que la prima de fichaje que le pagara el Real Madrid a su hijo estuviera en torno a los 100, 110 millones de euros.
Bueno, no
que le gustaría.
Que le gustaría. No gustaría. Bueno, no tiene mal gusto la señora, ¿eh?
No, desde luego, no.
Por cierto, el próximo acto oficial de Joan Laporta es en Sitges el próximo sábado.
Joder, quiero ir.
El partido homenaje. Sí. El partido homenaje a Johan Cruyff en el sexto aniversario del fallecimiento.
Ah, sí, hombre, claro.
Pues sí, pues allí va a estar. Bueno, vaya comienzo de...
Alcalá,
de
¿vamos a Sitges?
Vamos, pero...
Gran lugar, además, ¿eh?
Pero muy bueno, muy bueno.
Pero tú quieres ir a ver a Laporta, ¿no?
Bueno, pero ya me quedo el fin.
Aprovechando.
Gran lugar ese.
¿Qué dicen los oyentes? Alberto, habla muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Señor David Sánchez, Gareth Bale cobra 25 millones de euros brutos al año. Mientras tanto, Messi cobraba 130 millones de euros brutos al año. Ambos le han dado a sus clubes 4 Champions. Y el galés ha metido más goles en finales que el argentino. David, para ser Gareth Bale tan antimadridista, nos ha dado 3 de las 4 Copas de Europa que tiene y dejó a Barça a Bartra sin isquios. Dembélé tiene que vivir 4 vidas para dar a su club lo que le ha dado Gareth Bale al Real Madrid. Otro en cambio dice, pues a mí me parece muy bien lo que ha hecho Gareth Bale, borrarse de un clásico en el que total iba a estar 90 minutos en el banquillo con el dolor de espalda que hubiera pasado allí, pues se ha ido descansado para poder clasificar a su país para el Mundial y lo que se habrá reído del 0-4 desde su casa solo lo sabe él. Otro dice, Bale jugó un buen partido contra el Villarreal y desde ahí no hemos vuelto a saber de él, es el villano de una historia mal contada. Y otro oyente decía, escuece que Italia eliminara a nuestra España. 4 mundiales de la zurra. Un respeto, por favor. Y escuchad a estos dos oyentes criticando a Gareth Bale.
Hola, buenas noches, partidazo. El tema de Gareth Bale es una vergüenza. Hace 48 horas se lo dolía todo. La espalda, el no sé qué. Y hoy, mírale, corriendo, dejándose las narices. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
Que es lamentable que un jugador que está cobrando esa pasta se ría así de una institución como el Madrid. Así que yo creo que habría que apartarle del equipo y que todo el mundo le sirve y le abuche bien abucheado, porque es lo que se merece.
No vas a convencer a la parroquia madridista, David, que lo sepas.
Yo no estoy criticando ni a Bale ni al Madrid. Digo que es un jeta, pero que es un gran futbolista y que hoy lo ha vuelto a demostrar. Y que el Madrid, ya que parecía que dimitía a Gareth Bale, se podría haber esforzado en intentar recuperarlo para la causa, que es lo que ha hecho Xavi para mí con Dembélé.
Estoy pensando que es una de las noches más felices de los últimos años de tu vida.
Sí, el 0-4. el menos 144, que en el fondo me hace ilusión. lo de Gareth Bale, el doblete, y lo de Mbappé. Ya, vamos, es que ya, yo creo que la temporada ya es el sextete.
Pero cuando mira la clasificación de la liga se te quita un poco.
Creía,
¿no?,
que tenías algo con Macedonia también.
Espérate a ver cómo acaba esto, Elías.
No, lo digo cuando la miras hoy, digo, la clasificación de la liga igual se te quita un poco.
No la mira y ya está.
No la mira.
Ah, no la mira.
A ver si se ponen trampas ahora.
No, no. Dice Mónica que si tienes intereses en Macedonia también. Para que
en
haga.
Macedonia no. No, no, no.
Pero tú eres medio italiano también, ¿no, David?
También. Yo tengo mi parte, sí que es verdad, tengo mi parte italiana.
¿De qué?
De que los tres niños estudian en el liceo italiano. Básicamente.
Y comen pizza.
Sí, sí, sí.
Claro. El mío, pero también tiene entonces parte italiano. Le gustan los macarrones, sí, sí, y la pizza.
¿En
el liceo?
Sí, 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 hablan italiano, sí, conmigo, que yo no hablo italiano, evidentemente. Ni su madre tampoco, que es lo que tiene de delito.
Gemita, que viene la noche muy rara, así que vamos a hacer una llamada a ver si llegamos con seguridad hasta la 1:30 como mínimo. ¿Qué tal,
bueno,
Gema?
Pero es que, ¿qué tal? Muy buenas noches, Joseba. Pero es que va a ponerse aún más contento David Sánchez con esto. ¿Qué con me dices? Esta super oferta que tienes en Verti, querido David. Para ti, todo el mundo, el seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada, el seguro de coche en Verti, solo con Verti, ¿eh? Desde solo 180 euros al año. Imagínate el dineral que te ahorras. Y también te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque con Verti puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, lo que tú necesites por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ponte contento como David Sánchez. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Llamaré.
No se puede decir mejor.
No, no. Y si me quitan las multas, mejor. Que me han caído 2 esta semana.
¿Por?
Tú habla con Verti.
Hablo con Verti.
¿Por qué?
Una por semáforo con foto, que esa no tengo escapatoria, y una por aparcar en un vado.
¿Semáforo con foto? ¿Qué? ¿Semáforo que te ha saltado el semáforo en rojo y te ha sacado una foto?
Sí, pero además.
¿Se ve que eres tú o puedes culpar a tu mujer?
No, he tenido que llamar para decir que era yo, porque si no se multiplica por 3, que ya me pasó una vez eso.
¿Por qué?
No identifiqué al conductor, dije, ya paso a identificar. Pam.
Bueno, pero puedes decir que es otra.
Entonces ahora he llamado para identificar y decir, señor agente.
Ah, porque hay puntos de por medio.
Sí, 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 claro.
Ah, ¿te quitan puntos?
Sí, sí, sí.
Un semáforo en rojo, claro. Claro.
Además yo dije, es que es imposible que sea yo. Y vi la foto y dije,
los semáforos son orientativos.
Pero eso de que se pone ámbar, ¿qué pasa? No, 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 ¿o no, no, rojo?
Un rojazo.
¿Y cómo, cómo se te ocurre saltar un semáforo rojo?
Le dije, cuando ya me dije que el sol, que me deslumbró, yo qué sé. No sé qué, no sé qué me pasaría, la verdad. Enloquecí, yo qué sé.
4 puntos, ¿no? ¿Cuatro? ¿Cuántos te quedan, David?
No, no, nunca me han quitado puntos. He pagado multas, pero para aburrir. Sí. Pero
por eso has
puntos,
dicho, por eso has identificado, claro.
Sí, sí, no, identificado porque se multiplica por 3.
Sí,
ahora es asequible.
Si te quedas en 4 puntos en el carné, no identificabas.
Yo pagué hace año y medio así 18 multas en el mismo radar.
En el 18.
De la, 18. ¿En el
qué insistente?
Ese está muy identificado. No, lo pusieron en la entrada del túnel de la M30 en la casa de campo. Y no estaba señalado, entonces tú podías ir a 90 hasta que justo en la entrada del túnel te ponía 70. Y yo no sabía que estaba ese radar ahí. Entonces, cuando me empezó a llegar, ya había pasado del primero hasta que me llegó la multa, había pasado 3 meses. Pues todos los sábados y domingos que venía de la tele, pasaba por el mismo punto, 78, 80, ta, 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 18 multas seguidas.
¿Y cuánto dinero es eso?
100 cada una.
¡Ostras, chico!
Es una pasta, ¿eh?
Pues vaya agujerito, ¿no?
Sí, la pagas de bonifican. Lo que pasa es que tienes un plazo que a mí ya se me había pasado.
Te regalan una gorra.
Una gorra, sí.
Y un balón para la playa.
Qué bárbaro.
Y la nariz de payaso también.
Sí, sí, sí.
Te salió el mesecito.
Me salió el mes redondo. Sí. Porque empezó una, otra y no paraba.
¿Cuándo te diste cuenta para cambiar el hábito? ¿Cuándo llegó la primera?
Cuando llegó la tercera y era en el mismo punto.
¿Cuántas van a llegar?
Digo, uy, si es en el punto kilométrico 6 y pico, digo, a la semana siguiente, en el punto kilométrico 6 y pico. Y dije, ostras, el punto kilométrico 6 y pico, que tiene que haber un radar ahí, que yo no todavía no lo sabía. Pero para entonces ya habían pasado 3 meses y claro, todos los fines de semana, tacatá, tacatá, tacatá.
Claro.
En fin, 12 y 8, hora menos en Canarias, estamos en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, un litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler?
Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche.
Disponemos de la flota más amplia del mercado.
Busca, compara y alquila al mejor precio, garantizado.
Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mientras David Sánchez nos cuenta las andanzas de Luis García en tierras italianas, que estaba aquí recordando su estancia allí, su prolongada y extensa estancia en Italia. Les recuerdo que están Tomás Guas, David, Mónica Marchante, Elías, Israel, Dani Senabre, está Luis, está Evangelio, Fouto, Alcalá, Angelito, todo el equipo aquí, todo el equipo del partidazo en esta noche de jueves en la que pues ha producido una sorpresa mayúscula como la eliminación de Italia del Mundial después de haber perdido 0-1 con Macedonia y la clasificación a la final de la repesca de Gales, que ha ganado 2-1 a Austria con dos goles, el primero de ellos espectacular de Gareth Bale. Pero toca hablar de la selección española y para eso están aquí las hordas de Luis Enrique, para hablar del partido que va a jugar el próximo sábado contra el Bayern, que yo he empezado el programa diciendo que a gustito se están jugando estos partidos, que seguramente no valgan para nada, cuando evitas lo que está pasando en la repesca, ¿eh? Porque cuidado, ¿eh? Cuidado.
Con Luis Enrique se habló mucho de repesca, sí, hubo una época en la cual buscábamos qué rival era más complicado para...
Es que estuvo muy fastidiada la clasificación.
Sí, claro, es evidente, pero...
¿Le llega a pasar a España lo de Italia?
Bueno.
Luis Enrique sale con...
Oye, como va a salir Mancini, chato.
Claro, no, y si hubiese ganado la Eurocopa tendría más crédito.
Sí, hombre, pero escúchame, si tú eres el seleccionador de un equipo que no va, pero es que además, que hubiera pasado en Portugal, que hubiera pasado en Francia, en Alemania, pues el que no clasifica se va. ¿Qué descubrimos?
Sí, sí, pero que si puedes evitar todos estos malos tragos, pues mira.
Hombre, por supuesto.
Aunque tengas que jugar partidos que, bueno, que tampoco interesan demasiado.
En casa calentito, pero recordar el grupo de clasificación de Italia y además Macedonia del Norte es de cachondeo.
Bueno, pero el buen trabajo de Luis Enrique ha provocado que estemos tranquilitos, disfrutando de los partidos amistosos y esperando al Mundial de Qatar.
Y tener mejores futbolistas a lo mejor también influye.
Bueno, que los ha convocado Luis Enrique.
Claro, no lo voy a convocar yo, pero creo que muy bien.
Que son muy buenos ahora, pero que Tomás, en ciertos casos, por no decir muchos casos, fostearon hasta la gola.
Habla bien.
Perdón. Atizaron a Luis Enrique por la convocatoria de Gavi, bueno, por muchas convocatorias.
Pero querido, como les atizaron a Luis Aragonés en Gloria Esté, a Del Bosque, etcétera, etcétera. Sí, pero yo vengo a referir que el fútbol español, afortunadamente... Bueno, pues también me imagino
menos
que a Del Bosque
más le dieron.
No me acuerdo, pero que a Del Bosque también le debieron de decir que porque no iba a Pepito, no iba a Juanito. Pues eso es natural. Ahora bien, el fútbol español, a Dios gracias, comparado con el fútbol italiano en materia de futbolistas, estamos bastante por encima. Y te repito, tiene un mérito extraordinario con esta fase de clasificación y con esta repesca que te echen, es para quitarse el sombrero.
Para mí Italia tiene un equipazo, ¿eh?
¡Joder, cojonudo! Vamos, pues sí, una extraordinaria, vamos, yo sé.
O un equipo como para pasar contra Macedonia.
Para ganar a Macedonia del Norte sin
poder. Bueno, pues llaman, sí, querido, claro. Son tan extraordinarios que llevan dos mundiales, sí, que se caen en su casa.
Eso sí, extraordinario.
Y una Eurocopa, entre ellas. Ah,
no, se han caído por un accidente.
El partido de hoy, lo normal es que hoy hubiese ganado Italia 7-0. O 7-1.
Pero no tienen goleador. Si es verdad que han tirado...
chicos, se han rematado 4 veces.
Elías. No, que no tiene goleador Italia. Es claramente en el fútbol.
Ni juego, áreas... querido.
Bueno, juego. En la Eurocopa jugó bastante bien.
Pero si en la Eurocopa
jugó bastante bien.
Pero tampoco España tiene un goleador muy bueno.
Por eso es que, si es que España, yo las dudas no las tengo ni con Luis Enrique, ni con el modelo de juego, ni con el perfil de futbolista, porque ya lo ha demostrado. Pero sí la tengo en las áreas. No me convence ni el goleador, porque creo que no tenemos, ni los centrales, ni el portero. No me parece que son de jerarquía mundial.
Tienes un goleador volviendo. Que yo creo que si está Ansu Fati para noviembre, la cosa puede cambiar, empezando por el muchacho pobrecillo. Pero es así. Pero para decir, escúchame, es que yo analizar lo que son los grupos de clasificación europeos, querido, quedarte fuera y además ser una repesca, hombre, no me digáis a mí que esto es un equipazo, porque esto es lo que es.
¿Pero qué preferís, Guas? ¿Tú qué prefieres? ¿Ganar la Eurocopa y no jugar el Mundial o jugar las dos cosas y no ganar nada?
Ganar la Eurocopa.
Pero, yo también.
Pero es que
¿por qué hay que elegir entre esas cosas?
No, porque es lo que le ha pasado a Italia y lo que le puede pasar a España.
Pero, vale, Luis García.
Pues ahora mismo yo prefiero...
Perderte dos mundiales consecutivos.
Donde está la selección española que donde está Italia, por mucho que haya ganado.
Por favor.
Yo prefiero ganar una Eurocopa y perderme el Mundial.
Que digo perderse encima dos mundiales consecutivos es lo peor que le ha pasado a Italia. Que recuerdo que es 4 veces campeón del mundo.
Por eso mismo. Yo prefiero tener 4 mundiales y perderme 2 y ganar una Eurocopa entre medias que jugar todo y no ganar nada.
¿Cómo será de grande Italia en el fútbol para que todos pensemos seamos de la opinión de que el Mundial sin Italia es mucho menos Mundial?
Mundial es en noviembre, estamos en marzo. Italia ya ve el Mundial por la tele 6 meses antes de que se juegue el Mundial, o 7 meses. Es
la historia del fútbol italiano.
Es que tiene 4 mundiales esa gente.
Pero Sánchez, la historia del fútbol italiano no se puede discutir porque sería absurdo. Pero estamos hablando de Italia, no de Lituania o de Turquía o de aquella Grecia.
¿No
que
te
dice,
salen jugadores de Italia para tu equipo, Tomás? ¿No ficharías jugadores de esta Italia para tu equipo?
El portero, para empezar.
Yo,
joder, Berratti.
¿Berratti? Bueno, Berratti, decime a mí Berratti.
Berratti es buenísimo.
Pero chato, en los grandes acontecimientos no lo he visto nunca. Nunca lo he visto. Nunca.
El eliminatoria contra el Madrid después de Mbappé.
Vamos, cojonudo. A la que metió el gol el Madrid, se acabó Berratti. Se acabó.
Le vendría muy bien al Madrid, Berratti.
Bueno, pues
no,
vamos, le vendría magnífico. Campeón del mundo.
No sale en vuestro equipo. A mí me sale en mi equipo.
¿Quién?
A mí
también.
Bueno.
A mí me sale.
De titulares en un equipo grande de Europa. Yo creo que para mí ninguno. Para mí, ¿eh?
Hoy han hecho, Tomás, 32 remates. Hoy ha sido un accidente.
Pero Rata va a hacer del Norte, Rey. Si encima no rematan...
Bueno,
Pero vamos a ver una cosa.
Pero es que tenéis el remate, si te meten un gol en el 82, es un accidente.
Nada, pues ha estado cojonuda Italia. Es que tenéis el umbral de la exigencia, lo tenéis por los suelos. O sea, si a mí me dices que Italia no le va a rematar, es como si tú coges que el Madrid no le remata al Cádiz.
Exigente. Un partido parecido con el Cádiz.
Coño, claro que le rematará.
Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Hola, Miguelito.
Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, creo.
Bien.
Pues
bien.
Mbappé, Miguelito.
Sí.
Se aleja.
¿Has ojeado el equipo?
Sí, no.
El prestigioso,
no,
el
tremendo.
Equipo.
¿Y?
Menos mal que ayer leí un dato que dice que. No lo sabía, además, es curiosísimo.
A ver, compártelo.
Las últimas cuatro Champions que ha ganado el Madrid.
Sí.
En las cuatro perdió el Madrid en casa el partido de Liga con el Barça.
¿Pero por qué molestas con
esto? A lo que os tenéis que agarrar ya para...
Caramba.
¿Por qué molestas?
Pues es muy curioso el dato.
Es curioso.
Muy curioso.
Como el Barça ha metido cuatro...
A ver si lo publica el equipo mañana, el dato.
Pero eres un flojo, Miguelito, eres un flojo, perdóname, porque hablas de cuatro Copas de Europa de un club que tiene 13.
Claro, pero...
Se ha acabado la discusión ya.
He hablado de las más
trece.
Aunque para David no existen 13, pero bueno.
No, 13. Es que son 13. Entonces, una vez perdí, otra vez gané, pero al final, ¿qué pasó? 13. Pues ya está, os moriréis todos, desde luego yo por delante espero, por razón natural, y no veremos otro con 13.
Pues Morris, que es seguidor acérrimo del Real Madrid, pero es don pésimo, dice que las otras 23 veces que pasó no ganó la Champions.
Pues claro.
Pues poco. Bueno, pero las últimas cuatro Champions del Madrid, sí.
Ya, pero 13. Las 23 claro. Anteriores no.
¿Pero ha entrado Miguelito para este dato?
No, pero...
El dato es raro, me está cogido con pinzas.
Pero un poco pillado con pinzas.
¿Ha visto? ¿Ha visto
que la cosa está...?
Te lo ha tirado Morris por tierra.
Perdona, lo de Mbappé es una noticia del prestigioso diario El Equipo, no es una cosa mía.
Creo que tengo que hablar de la selección, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. ¿Está Pedri?
¿Está Pedri?
Lo digo contigo.
No
está hoy.
Anoche estaba con nosotros.
Ayer estuvo.
Deliciosa.
Espectacular la charla.
Magnífico.
Estuvo bien. Sí.
Todos magníficos, todos estupendos, todos son cracks y todos cojonudos.
Es verdad, pero si es que a mí me pasa con los futbolistas cuando te los encuentras cara a cara y cuando puedes hablar con ellos tranquilamente, y me da igual del equipo que sean, ¿eh? Porque claro. Hoy decía, no, porque siempre está recordando, se pasa en el Madrid, la pregunta siempre es la misma. No, y le hicimos unas 60 y tantas preguntas ayer a Pedri.
Acuérdate
y,
tú, mira.
Y ojalá pudiera hacer esto con Vinicius. Y ojalá pudiera hacer esto con Joao Félix, y ojalá pudiera hacer esto con todos los futbolistas de primera, ¿no? Pero
una de las mejores mañanas que hemos pasado tú y yo, acuérdate, fue en la Ciudad Deportiva del Barça con Luis
sí,
Suárez.
Sí, señor, es verdad.
Luis Suárez salió encantadísimo, ese era un tío raro, que si no sé qué, maravilloso. Sí.
Además me acuerdo que era cuando había con la resaca de precisamente lo recordaba Borrichetti, que del mordisco a Chiellini.
Sí, claro.
Y que veníamos de todo aquello y hablamos tranquilamente del proceso que estaba llevando, de la preparación psicológica para superar todas aquellas historias.
Eso era el principio de cuando fichaba por el Barça.
Sí,
el mordisco,
sí.
Claro, no había debutado ser en verano y esto debió de ser pues, el mes de diciembre. Por ahí.
Sí, correcto, así es. Sí. Bueno, Miguelito, el sábado España-Albania a las 8 menos cuarto, la hora es rarísima, pero es a las 8 menos cuarto en Cornellà el Prat.
Eso es, y va bien la venta de entradas, ¿eh? Nos decía la federación que están ya vendidos 3/4 partes del estadio. El equipo va a viajar mañana por la mañana a las 12 con una baja que comentabas en la introducción del programa, Raúl de Tomás. La verdad es que vaya de gracia la suya porque era un partido especial para él jugar en su estadio, segunda convocatoria con Luis Enrique, quedan pocas antes del Mundial, pero hoy en el último tramo del entrenamiento en un forcejeo ha sufrido un pinchazo, unas molestias en el hombro, le han llevado a la clínica y bueno, pues se ha decidido, más que nada por precaución, porque también son unas molestias que lleva arrastrando tiempo, que cause baja en la concentración. Él estaba dispuesto a forzar, pero son dos amistosos y Luis Enrique no ha querido correr el mínimo riesgo. Además se ha decidido no llamar a nadie, así que se queda con 22 futbolistas. Esta mañana ha tenido lugar el último entrenamiento y bueno, pues llama la atención, es una de las imágenes de esta concentración, de ese panel de 18 metros cuadrados que se ha instalado en el tartán que circunda el campo de entrenamiento, donde Luis Enrique, al terminar los entrenamientos, pues se queda un rato departiendo con sus jugadores, viendo, analizando jugadas principalmente de partidos y de otros entrenamientos, porque claro, no da tiempo a analizar los movimientos del entrenamiento del día, pero uno que llama la atención es otra apuesta por la tecnología del seleccionador. Empezó con el andamio, ahora vamos con este panel de dimensiones considerables y que
más caro, cada vez subimos el precio del un andamio, bueno, es algo.
No, el andamio era más barato, pero esto es una señora televisión, ¿eh? Te digo que es curioso ver ahí a los jugadores cruzados de brazos viendo al entrenador, haciéndoles correcciones, mirando a la pantalla.
Muy bien, paso revista. Tomás, a las 8 menos cuarto del sábado, ¿qué vas a hacer?
Estaré, si Dios quiere, en TJ Cope.
Muy bien. ¿David?
Ver el partido.
¿Mónica?
Ver el partido.
¿Elías?
Todos los de España.
Ver el partido y salir a cenar.
Después del partido.
¿En qué hora?
Claro.
Vale. ¿Dani?
Yo estaré preparando el especial tiempo de juego previa de los Oscars, que va justo después, o sea que estaré trabajando.
El especial tiempo de juego previa de los Oscars.
Sí, claro. Sí, un programa de cine que vamos, va a estar por ahí. Bueno, va a estar Luis García.
¿De qué hora? ¿De 10 a 11? O
Maldini. Es de 10 a 11, sí.
¿Y cómo es?
Profe Paniagua, Grupo Risa, bueno, Poli Minguella, los voy a poner ahí a hablar de cine. Bueno, un poco de nosotros hablando.
Yo estoy también convocado.
Sí, hombre, Evangelio, por supuesto.
Y todos para hablar exclusivamente de cine.
Sí, claro, claro, de lo nuestro, de cine. Es el cine.
De lo que saben.
Lo que saben.
Por cierto, el otro día, como la recomendó Luis, estuve viendo El Poder del Perro.
Mira, de eso.
¿Te gustó o no?
No.
No te gustó.
No.
Claro,
no.
Dije que no era para todo el mundo.
No.
Sí. Muy lenta, ¿no? Muy lenta, Joseba, ¿no?
No, sí. Dije que no era para todo el mundo.
De y hecho, a mí es que prefiero que me digan las cosas a la cara a que me manden mensajes subliminales. Yeah. Y hay mucho mensaje mí, subliminal, ¿no? En... No, digo, en la película hay mucho mensaje subliminal.
Está muy bien la peli.
No son mensajes subliminales, es una peli sutil, es una historia de amor sutil. No hay mensajes subliminales.
Sí, que los hay, sí. Implícitos, sí, hay mucho. Para mí
sí. Es una historia de amor con cierta sutileza y elegancia.
Me pareció un poco pelma la película, la verdad.
Eso puede ser. Porque
pelma,
no te gusta el western.
Palabra,
pelma. ¿Eres amante del western tú o no?
Pues cuidado. ¿Del western? Bueno, sí, yo no soy de un género...
Cuidado los Oscars, ¿eh?
Pero es un western atípico.
¿Quién va a ganar, dicen?
No, que es una de las...
No, favorita.
Sí,
el poder del perro.
No, no, sí, es que se lo dijisteis a Juanma el otro día.
Es
el
que le dijo,
pasado,
dijo
¿no?
Paniagua, dijo, puedes ver esta. Y yo luego le dije a Juanma, yo creo que a ti
sí,
no te va a gustar.
Pero dije, recomendarme algo y dijiste, el poder del perro. ¿Y qué más que pelis candidatas hay?
Bueno, está Licorice Pizza, está la de las hermanas Williams, Will Smith, se llama King Richard, pero aquí se ha llamado El Método Williams.
El Método Williams.
Está Dune, está... bueno, es que hay muchas que están en Netflix y en HBO.
Sí, están casi todas.
Está Coda, está West Side Story.
Sí, West Side Story, que a mí no me ha gustado. No he entendido.
West Side Story es la West Side Story de toda la vida, una reedición
sí,
de aquella.
Spielberg,
sí, pero por Spielberg.
Spielberg ha hecho un remake que, bueno, luce bien técnicamente, pero no aporta nada para mí.
Vale.
Bueno.
Por cierto, el domingo tenemos Noche de Oscars. Hace Adolfo Arjona un especial durante toda la madrugada.
¿Este es domingo los Oscars?
Este domingo, sí. Sí, de la madrugada del domingo.
El domingo
le van a dar uno a Gareth Bale.
Y otro a Killian.
Y otro a Laporta.
Ah, oye, me llega un mensaje diciendo que el Barça también se ha dirigido a Lewandowski.
También.
Sí. No te extrañe que esté...
Caben todos, Tomás.
Que pueda llegar,
Lewandowski
claro,
y Haaland en Mbappé.
Todos presentados en Cibeles.
No es ninguna todos. Broma. Sabéis que tiene problemas de renovación en el Bayern.
Sí.
Bueno, pues cuidadito con lo que os cuento.
Vale. Luis, me falta por saber qué vas a hacer tú el sábado menos cuarto.
Preparar Deportes 4, luego presentar Deportes 4, luego me meto con Dani en el especial de los Oscar y luego saldré a cenar.
Muy bien. Joder.
O sea, la selección no...
más azaroso.
¿La selección?
La selección de fondo. O sea, mientras hago todas esas cosas, de fondo.
Yo lo voy enviando WhatsApp.
O sea, que rajáis mucho y al final vais a ver todo el partido todos,
sí,
como hombre, tiene que
claro,
ser.
Que no, pasó,
no, Luis García,
Miguelito,
¿no?
Y
no,
Luis,
bueno, Luis, sí, porque está trabajando, joder.
Está cenando.
Está cenando.
Oye,
no lo pongo en el móvil.
Miguelito, ¿en junio juega España 3 partidos?
4.
¿Cuatro?
4 de Liga de Naciones, sí. En la primera quincena. Son 6 jornadas, 4 en junio. Empezamos con Portugal en el Benito Villamarín. Luego hay que ir a Suiza, a la República Checa. Y luego otro partido en Málaga y luego 2 en septiembre. 6 jornadas de Liga Nacional.
Sí, sí, sí. Y una pregunta, Miguelito. Lo normal sería renovar a Luis Enrique antes del Mundial, ¿no? No, lo digo en serio, ¿o no?
Sí, al menos la oferta de la federación siempre se lo llegará antes.
Por eso.
Otra cosa es que
lo acepte. Yo claro que quiera seguir Luis Enrique.
Yo es que tengo muchas dudas de que siga.
Sí, yo creo que es que él no quiere seguir, aunque de momento cuando le hemos preguntado dice que no tiene nada que decir y que en su momento ya se hablará. Pero vamos, de aquí a que termine esta concentración te aseguro que se le volverá a preguntar, aunque yo creo que no va a decir nada. Por cierto, Jesús Casas, que era segundo entrenador de Luis Enrique hasta esta concentración, es el gran ausente, obviamente, y Rafael Pol, que era preparador físico, pues ahora ha pasado a ser su segundo entrenador y prácticamente su mano derecha.
Por cierto, Fouto, no te he preguntado, tú el sábado a las 8 menos cuarto, ¿qué haces?
Yo voy a ver a España, por supuesto.
¿Y tú, Alcalá?
Yo voy a ver Batman.
Pues prepárate, pues.
Buenísima.
Son 3 horas.
Es muy buena.
3 horas de película.
Son 3 horas.
Batman, son 3
creo
horas,
que es un. Es que me encanta la saga de Batman.
Sí.
Pero esta es de otro director.
Ya. Sé que es otro director.
¿Quién es el actor?
Y tengo muchas ganas de verla.
El de Crepúsculo.
El actor es Robert Pattinson, que es el de Crepúsculo.
Uy, qué pereza de tío.
Vendería más una España. Vendería más una España Macedonia del Norte que una España Albania, ¿no?
Pero dicho esto, Joseba, hay que reordenar el calendario, ¿eh? Un guirigay esto.
Hombre,
de
se da parar, cuenta este ahora, vaya, bienvenido.
Bueno, lo van a hacer,
sí,
lo van a hacer.
Lo que pasa es que siempre nos acordamos cuando llega la fecha y cuando se hace el calendario nunca decimos nada.
No, no, pero vamos a ver, por eso que parar dos semanas la competición para jugar contra Albania, con todos mis respetos. Bueno, podemos pararla para jugar con Francia o con Inglaterra, pero con Albania...
Pero eso es otra
historia. Es porque es Albania, entonces...
Eso ya es los rivales que encuentres. Aquí se para jugar partidos oficiales y los que no juegan partidos oficiales, lo que hacen es jugar partidos amistosos.
Los que están jugando a repesca, ¿qué hacemos?
Claro. No, lo que decimos, lo que va a Evangelio, supongo, que lo habla la FIFA, es que quieren agrupar todos los partidos de selecciones
quisieron hacerlo y se barajó la fecha y se vendió además como la gran cumbre del fútbol del 20 de diciembre de 2021, de la que no salió absolutamente nada, donde querían reorganizar el Mundial para agrupar todas las fechas de las selecciones y votar de alguna forma también el tema del Mundial cada dos años, que aviso desde ya no va a salir.
No,
está claro que no.
Aviso que eso no va a salir. Pero el Mundial, habrá un Mundial en el 26 y habrá otro Mundial en el 30. Claro, en el 28 no va a haber Mundial. Ahora, esto de reorganizar, poner un poquitín de orden en el guirigay este.
Yo creo que eso acabará saliendo.
Es evidente que sí.
Pero vamos a ver, que estas fechas que parecen molestas para algunos son los dos únicos amistosos que tiene para preparar un Mundial el seleccionador y los jugadores para hacer méritos para estar en ese Mundial. Con lo cual, a los aficionados les puede parecer mal, a los periodistas nos puede parecer mal, pero al seleccionador y a los jugadores te garantizo que van con todo.
No estamos diciendo eso, estamos diciendo que esas fechas se reagrupen.
Pero si son fechas FIFA estas.
Pero vamos a ver,
que se concentren en un
mes.
¿Qué
más te da? Efectivamente,
o en dos de 15 días.
Parar en septiembre, en octubre, en marzo, cuatro parones, que hacerlo todo junto.
Pues cuando acabe la temporada.
O antes o después, da igual, pero todo reagrupado. Sí. Pero no ahora empieza la liga, dos jornadas paramos. Y ahora, pum, paramos.
Pues no creo que ceda. No creo que. Bueno, es que
bueno, pues está encima
pues
de
tú,
la mesa.
A ti te gusta, a mí no me gusta. Pues ya está, me parece muy bien.
Son opiniones, claro.
Pues claro.
Pues sí.
Pero que es verdad que las selecciones tienen que jugar, es evidente.
Miguelito, esto no sería lo mismo si tú no adelantas el 11 inicial del
Luis Enrique
de
cada
partido. Hombre, no.
¿Ya?
¿Cómo que ya?
¿Mañana en el Oasis?
No, mañana
¿cuántos
libro,
del Barça, o sea que... Miguelito? Es lo único que...
Mañana retoca, hombre. Hoy tira uno y mañana retoca.
Claro, mañana si hay alguna novedad, pues o algún matiz que hacer.
A ver, empiezo yo. Ter Stegen.
No sé si voy a acertar siete, no lo sé. Para
venga.
Empezar no sé qué portero
que
va a poner.
Que luego a Miguelito, cuando ya se da a conocer la alineación, te manda mensajes. 9 de 11, 10 de 11. Sí. Si acierta 4 de 11, no te manda mensajes.
Eso es muy difícil, ¿eh? Son partidos amistosos, va a probar muchas cosas.
Venga. Eso está todo el día metido en la ruta.
Robert Sánchez.
Bien. Richard.
Me gusta.
A Pilicueta.
Bien.
¿De lateral o de central?
Lateral derecho. Lateral izquierdo, bien. Jordi Alba, capitán.
Perfecto.
Venga.
Centrales, a ver. Laporte y Pau Torres.
Sánchez y Hierro. ¿Cómo?
¿Pau o Eric?
Laporte y Pau Torres.
Me gusta.
Solo uno del Barça.
Es una quiniela, ¿eh?
No le doy
mucha credibilidad.
Ha fallado tres ya, por lo menos.
Centro del campo.
Rodri. Soler.
Carlos Soler.
Y Pedri.
Bien, está bien.
Todos los dos son los que te acuerdas de la convocatoria.
Sí,
está
tirando
Morata,
la memoria.
Morata, Sarabia y Ferran Torres.
Está improvisando.
Morata, Sarabia y Ferran.
Tome, no está Busquets. Entra Rodri, me parece muy bien.
Cuatro fallos mínimo.
Firmo cuatro.
Como acertar cuatro.
Como acierte el portero, ya tiene mucho ganado, ¿eh?
Creo que no lo acierta tampoco.
Tampoco.
Puede ser, ¿eh?
Robert Sánchez, Azpilicueta, Laporte, Pau, Jordi Alba, Rodri, Pedri, Carlos Soler, Ferran, Morata y Pablo Sarabia.
Está bien, tiene buena.
Firmó 7.
Firma 7. No está mal, ¿eh?
Sí, no está mal.
Bonito equipo, joder.
¿Te gusta el equipo?
Bueno, vale. Pues, apuntado queda, ¿eh, Miguel?
¿Y de Albania sabemos algo?
dale, Miguel.
Lázate, Miguelito.
Que mañana están en Barcelona.
Tenía un ala izquierda mítica, Albania mítica, que era Minga y Cola.
Está Keydy Vare, ¿no?
Está
Keydy Vare, sí.
Hombre, claro.
Keydy Vare juega en casa, entonces.
Claro.
Ojo, ¿eh?
Juega de blanquiazul. Juegan todos de rojo los albaneses, el de blanquiazul y España como...
Y a menudo futbolista, ¿eh?
Evangelio, están en marcha ya los partidos de Sudamérica, ¿no?
Sí, no han empezado todos, han empezado dos de ellos. Tenemos cuatro partidos ahora.
Es verdad, porque los uruguayos están cantando el himno y son el 34 ya.
Bueno, Sudamérica, es Conmebol puro. O sea, los partidos ahora empiezan tarde, pero vas a ver después del descanso el retraso que van a llevar. Eso pasa en Libertadores y también pasa en eliminatorias sudamericanas. Son cuatro partidos al mismo tiempo. Está sonando el himno de Uruguay en el centenario de Montevideo.
Magnífico. Qué bonito, ¿eh?
Vamos.
¿Tiene letra o no?
Sí, la canta, de hecho.
Mira, no.
Sí, sí, mira, mira.
La, 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 la.
Este es el partido más interesante de la noche porque es
se lo juegan, ¿eh?
Un duelo directo, efectivamente. Es cuarta, que da puesto directo al Mundial, contra quinta, que es puesto de playoff. Uruguay-Perú. Es un partido en el que además hay 7 futbolistas de la Liga Española. En Uruguay 6, Araujo, Jiménez, Olivera, Pelistri, Valverde y Luis Suárez. Y juega Renato Tapia en Perú. O sea, está lleno de ese partido de la Liga Española. Ha empezado ya el Brasil-Chile, que a Brasil no le dice nada porque ya está clasificada y Chile se la está jugando. 3 jugadores de la Liga Española ahí, Casemiro y Vinicius Junior en Brasil y Claudio Bravo en Chile. Está a punto de empezar. No, ha empezado ya. Está en el primer minuto el Paraguay-Ecuador, que va 0-0. Está Estupiñán de la Liga Española en Ecuador. Y ha empezado también el Colombia-Bolivia, que está en el minuto 5 de la primera parte. Va 0-0. En ese partido no hay jugadores de la Liga Española. Colombia lo tiene muy difícil para el Mundial y Bolivia ya está eliminada.
Oye, el último gol de Colombia en un mundial, en una eliminatoria, le metió a Asprilla, ¿no?
Hombre, estuvieron en el
Mundial.
¿Qué tiene
que hacer Colombia para meterse?
De Brasil.
Lleva 6 o 7 partidos y meter un gol, te digo.
Colombia lo tiene muy difícil porque está séptima, está a 4 puntos del puesto de playoff y a 5 de la la clasificación directa. Con lo cual, si hoy no gana, para empezar, si hoy no gana el partido, está ya prácticamente fuera.
Errata tu memoria. Yo vi en el centenario ganar Argentina 0-1 a Uruguay, camino del Mundial que ganamos nosotros. Y metió el gol un volante que decían que era el nuevo Redondo, naturalmente fue una pifia. ¿No se acuerdas cómo se llamaría aquel tío?
No me acuerdo.
0-1, hay que mirarlo. Uno rubito que decían que era el nuevo Redondo. Nah, otra mentira.
Lo miramos, que para eso estamos.
Mientras tanto, nos vamos a Donosti. Marco Antonio Sande Gabón, muy buena.
Buenas
noches. Sí, señor. El que va a estar el próximo sábado en Cornellá y vamos a ver si llega al Mundial es Mikel Oyarzabal, que ha sido operado hoy.
Sin incidencias reseñables, reza.
Lo mejor.
Parte posoperatorio de la Real. Bien. Mikel Sánchez, encargado de la intervención en Vitoria. Extracción del ligamento anterior de la rodilla izquierda. Sustitución por tendones de los músculos del muslo. Para los que entendéis más y sois más precisos, de los músculos semitendinoso y recto interno. Y a partir de ahí, ahora, pues 6 meses de mucha fisioterapia, plaquetas con plasma enriquecido, esfuerzo diario para alcanzar el alta médica, luego trabajo de campo y por lo menos yo le apunto, por lo que me van contando, 2 meses más después de los 6 para llegar a competir al nivel que quiere Imanol Alguacil. Primera fecha en la cabeza, 21 de noviembre, primer partido de España en el Mundial de Qatar. Veremos si el muchacho llega para que Luis Enrique lo tenga en sus oraciones. Pero desde luego, para Mikel Oyarzabal, Joseba, el cronómetro ha comenzado a funcionar hoy.
Pues mira, pues que tenga suerte en la recuperación y llegue o no al Mundial. Lo más importante de este tipo de lesiones es que se recupere bien y que vuelva al 100%, sin duda alguna. Claro. ¿Se ha quejado Xavi Alonso de las convocatorias de la Sub-21? Porque le han quitado 4 jugadores.
Sí, y es raro, ¿eh? Porque como le decía un tío una vez que lo pillaron, no sé si lo habéis visto en las redes sociales, va corriendo por Extremadura en un partido de, yo creo que es del San, se va con el cuerpo técnico y abre un tío la ventanilla y le dice: Xavi Alonso, tiene más clase que un instituto. Y la verdad es que el tío tiene una clase tremenda, es muy raro que se queje, que meta una rajada en una rueda de prensa. Bueno, pues hoy nos ha reconocido que está enfadado y que ha elevado una protesta por perder a 4 jugadores del Sanse, a Carrica, a Turrientes, a Pacheco y a Lobete. A Lobete lo reengancharon al final para incluirlo en la convocatoria después de varias bajas, y luego, curiosamente, son las 2 del Athletic Club de Bilbao, Nico Williams y Oyer Sanzet, que por lo que vamos leyendo van a poder jugar con el Athletic, pero el Sanse, que va cuarto por la cual en segunda...
¿Qué quieres decir con todo eso?
No, bueno, yo leo, es información, ¿no? Y es un poco lo que creo que también provoca la reacción de Xavi Alonso, ¿no? Le llevan a él a 4 futbolistas, hay 2 jugadores del Athletic Club de Bilbao y justo se causan baja por molestias musculares. Bueno, que al parecer parece que van a poder jugar contra el Elche. Fíjate lo cabreado que estaba Xavi Alonso.
No hemos sido ayudados y así lo hemos comunicado. Esta situación siempre es complicada, ¿no? Pero en esta vez nos lo han puesto mucho más complicado, ¿no? Y ahí por ahí está nuestro malestar, nuestro enfado, porque nos debilita. No estamos para conceder demasiado ni para dar facilidades, ¿no?
Qué razón.
Sí, pero luego ha rematado diciendo esto es lo que hay.
Bueno, pero esto es lo que hay, pero escúchame, lo que no se entiende es que la Liga de Fútbol Profesional es un club de socios, ¿verdad?, de 42. Pues todos tienen que tener el mismo trato. Si para la Liga en primera división, se ha de parar en segunda. y todo lo demás.
Ah, eso es otra cosa. Sí, sí,
eso,
claro,
pues lo que le pasa a ese muchacho. Te digo, escúchame, a mí no me quiten futbolistas y al Almería y al Las Palmas y al Cartagena cuando resulta que otros socios como yo están descansando.
Sí, pero para la Liga de Fútbol Profesional también le viene muy bien que el fin de semana que no hay fútbol de primera haya fútbol de segunda y la
que se joda Xabi Alonso y Sánchez.
Yo querría decir.
Y todos los que tienen jugadores sudamericanos.
Todos.
Bueno, son 24 jugadores los que de segunda división los que no van a estar esta jornada. Yo sí que querría decir que ahora se ha quejado Xabi Alonso, pero que en el anterior parón se quejó el Zaragoza, en el anterior se quejó el Almería,
pues todo el que sale perjudicado,
el Sporting, que no tiene a su máximo goleador. Yo sí que querría decir que esto lo aprueban los clubes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se fastidien, o sea, que lo arreglen ellos. O sea, los que lo tienen que arreglar son ellos. Cuando acabe la temporada, ¿sabes qué pasa? Que ahora se quejan. Pero luego cuando hay que arreglarlo, no aparece ninguno.
No,
esto lo tienen... No, perdona, Guas, es que lo tienen que arreglar ellos.
Pero sí, sí, es que toda esta que... teoría...
Perdona,
tuya,
no, pues... tienen que ir a la Liga y tienen que decir... Los 22 clubes de segunda tienen que ir a la Liga y tienen que decir... Señor Tebas o señor quien sea, queremos que no haya Liga de segunda cuando paren las selecciones. Pero esta queja, ahora uno, luego otro, no vale para nada. Agua de borrajas, no vale para nada.
Correcto, ¿verdad? Y tienes toda la razón. Pero la patronal es la primera que tiene que pensar por los demás.
Claro.
Y la patronal es la primera que tiene que decir, yo tengo 42 socios en mi organización y todos van a ser tratados igual. Cosa que no sucede. Si de los 40, de los 42 hay 22 que son gilis,
hombre,
pues pagan esa continuación.
Hay que matizar una cosa. Los 22 que compiten en la misma competición son tratados igual porque...
No, con la primera, querido. No, me hagas trampas.
Sí, pero los de segunda no compiten con los de primera.
No.
También,
el club son 42 socios. Por tanto, yo tengo que trataros a todos lo mismo. Y el Almería es igual que el Barcelona.
Tomás, que yo estoy de acuerdo contigo.
Pues
que
está,
yo estoy de acuerdo contigo.
Si estáis de acuerdo en todo lo que estoy diciendo.
Que la única segunda división importante de Europa que no para es la española. Que
una
para
chufla.
La inglesa, la francesa, la italiana, la alemana,
somos
paran todas.
Chufla.
Que yo estoy de acuerdo contigo, pero también estoy un poco harto de que solamente nos quejemos de Santa Bárbara cuando truena y que
tienes
esto, cuando hay que arreglarlo en verano, estemos en Ibiza en vez de estar en la federación arreglándolo. Ya
vale.
Está, es lo único que
vale,
me quejo.
Vale, pues
pero la patronal era del ejemplo.
Marco, un abrazo, hasta mañana, gracias.
Venga, buenas noches,
Agur. Oye, antes de irnos a... Por cierto, es que...
¿Dónde hay que ir?
Vamos a hablar de un tema muy serio. ¿Habéis visto el vídeo de Bilbao?
Sí.
Bueno, luego lo hablamos después de la publi. Pero antes, para darle otro tono a todo esto. ¿Alcalá han aparecido los Acapots?
No.
Vaya por Dios.
No, y la película tiene un final feliz y nos deja a todos un regusto muy amargo porque, ¿sabes?
Vaya,
¿sabes qué pasa?
Pues qué cosa más contradictoria.
Que no tiene final feliz.
Ah, que no tiene. Ah, te he entendido que tiene final feliz.
No.
O sea, se los han mangado, vamos.
El final feliz sería que el chaval, pues, estuviera ahora ya viendo sus vídeos de TikTok y de Instagram con los auriculares puestos de tercera generación. Pero esos auriculares de Apple, los AirPods de tercera generación, los que emiten la señal GPS para que te localicen y encuentren dónde están, cuando se descargan la batería, que es lo que ha pasado, dejan de emitir esa señal.
Cuando se carguen.
Sí, bueno, pero el caso es que ahora mismo, a lo mejor el tío que se los ha mangado nos escucha y sabe, y para que no lo encuentren, están ahora mismo desconectados, sin batería, no emiten señal de localización y por lo tanto el chaval, Carlos, pues no tiene forma de localizarlos. Ha dado las gracias en un vídeo en redes sociales.
¿Te has pedido de los AirPods?
El vídeo yo no lo he escuchado, ¿eh?
Siempre son los mejores.
Pero ha dado las gracias. A ver si se escucha algo en este
mensaje súper emotivo. Carlos Acapo, jugador del Cádiz.
Que no se escucha bien, me está diciendo Fouto. No te vale.
Pero dice algo él, ¿no?
Bueno, pues óyelo tú y luego nos dices lo que cuento.
Sí,
¿verdad? Estás utilizando una técnica de la era terciaria. Es que estás poniendo un teléfono en el micrófono
ahora,
para que suene.
Voy a buscar los iPods. Lo intento mientras estoy esa zona. A ver si por lo menos sigue en el mismo sitio. A ver si lo encuentro. Tengo fe.
Es un vídeo donde agradece ahí un poco a todo el mundo que ha colaborado.
Bueno, nada, las gracias a todo el mundo. El mangante los ha pagado y se los ha quedado. Se lleva 379 euros, creo, de premio para casa y el chaval se queda sin auricular.
Vaya. Y por cierto,
qué mal cuerpo,
y por cierto, es un regalo de la novia el día de San Valentín. Por eso,
qué romántico,
por
eso,
¿eh? No, tenía valor sentimental.
Claro, es un valor sentimental, claro, no claro. Económico.
Le regalo yo unos
AirPods. Se puede comprar 200.000 iPods.
¿Qué dices, Sánchez?
No, digo que le regalo yo a mi mujer unos AirPods el día de San Valentín y me montan un pollo.
¿Tú regalas
pero
San
tú
porque
regalas los falsos.
Pero no es muy romántico,
un ramo,
¿no?
Un ramo de flores.
No. ¿Le regalar unos AirPods?
Es un regalazo, tío.
David, te digo una cosa.
Hay gol de Paraguay, Evangelio.
¿Cómo gol de Paraguay?
He visto un gol ahí abajo de Paraguay.
Acaba de marcar Paraguay.
No, ni lo habías visto.
Te has enterado tú antes que yo,
ya,
sí.
Ya te digo.
No, es que pues
están a punto de sacar de dentro
lo
ya.
Lo estaban revisando. En el estadio Defensores del Chaco, que es como se llama el estadio de Paraguay, Paraguay se acaba de adelantar contra Ecuador, que es la... selección que estaba mejor posicionada para meterse esta noche en el Mundial. Ya sabes que Brasil y Argentina están clasificadas matemáticamente y Ecuador estaba tercera. Bueno, pues acaba de encajar el primer gol del partido. Paraguay 1, gol de Morales, Ecuador 0.
Muy bien. Mensajes, Alberto Arao.
Y gracias por avisarme.
Decidle a Xavi Alonso que su jefe se queje del calendario cuando toca, no ahora. Todos aquellos que cuando España se la jugaba para ir al Mundial alababan a la Italia campeona de Europa y bla, 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 ahí lo tenéis. Dos Mundiales seguidos en casita. El país no se llama Macedonia, se llama Macedonia del Norte. Macedonia es el norte de Grecia, por favor. Lo que tiene que hacer el Madrid es convocar todos los partidos a Gareth Bale, sobre todo en el Bernabéu, y hacerle calentar del minuto 1 al 90 y que le pite todo el Bernabéu. Otro oyente dice, señor Senabre, por supuesto que es una vergüenza la comparación entre Bale y Dembélé. 4 Champions el galés, 4. Más goles en finales que Messi y cobrando el 20% de lo que cobraba Leo. Y decía un oyente, gracias a la Dirección General de Tráfico por hacernos tan felices con las multas a David Sánchez. El karma tenía que llegar por algún lado.
A todo esto, que estoy pensando, ¿cuántos goles ha marcado Bale en las finales?
Hombre, el de uno en Lisboa.
Kiev. El de la Copa del Rey.
Dos en...
El de Kiev.
Dos en Kiev.
Dos en Kiev.
Dos en Kiev.
Y bueno, y el penalti contra...
Y uno en Lisboa. Se ha marcado 3 en finales de Champions.
3 en finales de Champions.
Y una en la final de la Copa del Rey.
Y el penalti de Lisboa que lo tiró cojo, con un par de eso.
Una menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui. Era el momento, era la forma, contaba con la aprobación de Argelia. Ese reconocimiento pone en peligro el suministro de gas. ¿Va a ser más caro el gas? ¿Es solo pragmatismo? ¿Debemos añadir que es una muestra de la debilidad de España?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Socorro.
Y
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Lo estábamos comentando esta tarde, o esta tarde noche ya, en la redacción, cuando hemos visto esas imágenes del vídeo de Bilbao, el mal cuerpo que nos dejaba, David. Era impactante. Impactante.
A mí las imágenes me han dejado muy tocado durante todo el día, desde que las he visto, porque me parecen muy fuertes. Es verdad que hemos visto muchas situaciones de ese tipo en los últimos años, desgraciadamente desde que existe el maldito aparatito este llamado móvil, pero lo de hoy es que me parece que va un poquito más allá, ya no tanto por las patadas de la agresión en sí, que son heavy, que son impactantes, sino por lo gratuito de humillar al chaval, de arrodíllate, dime esto. A mí me parece, es verdad que serán chavales y de aquí a unos años a lo mejor se arrepienten, pero a mí me parece una auténtica escoria. O sea, a mí me ha dado un asco y me ha dado una rabia tremenda. Solo estoy deseando que la policía haga su trabajo y los pille y les ponga en su sitio, o les aleccione o hagan lo que tengan que hacer, pero a mí me... O sea, me ha sabido fatal porque el chaval ese podría ser mi hijo tranquilamente.
Claro, vamos a contextualizar. Barrio bilbaíno de Txurdinaga ha sido denunciado por un seguidor del Athletic que ha publicado el vídeo y a partir de ahí se ha disparado su difusión. Se ve a un chiquillo, a un chaval de 13 años, vestido de futbolista, que sale de un entrenamiento, que está arrodillado junto a la pared. Tiene enfrente un elemento de la misma edad más o menos y otro mayor. Y el primero de ellos ensaya cómo habría que pegarle una patada en la cabeza. El vídeo de por sí es impactante, pero más cuando el mayor, después de haber estado vacilándole, le mete una patada de karate en toda la cabeza que provoca que se caiga para atrás y se estrelle contra la pared. Y sin mediar palabra, después le mete otra patada en la sien que dices, pero bueno, ¿hasta dónde puede llegar esto? Hay un tercer elemento que es el que graba la escena y que cuando ve la segunda patada le dice al agresor que pare.
Que pida perdón.
Pero,
ahora le pego porque...
ya, escúchame, ahora mismo. Ya lo tenemos que hacer, arrodillarse y ahora coger y meterle una patada ahí. ¡Pum! Pero escúchame, que se caiga solo. ¡Zas! Y ahí también tienes una... ¡Pum! Así, te lo juro, que llores. Vale, pues, ahora levanta y un tazazo la mano.
Para, Aymar, ya está.
Para, Aymar, ya está. Es lo que dice el tercero que está grabando la secuencia.
Es trending topic, Aymar Valiente.
Qué Aymar bueno. Valiente es el nombre y el apellido de este.
No, Valiente, en plan...
Ah, Aymar Valiente.
Vale.
Es otra cosa.
José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
El vídeo es estremecedor. Si no lo han visto y no quieren pasar un mal trago, no lo hagan porque te deja mal cuerpo, pero es una imagen que se produjo la semana pasada, ¿no?
Sí, esta injustificable agresión tuvo, como decías antes, la semana pasada tuvo lugar en las inmediaciones de las instalaciones de un club de fútbol bilbaíno, el Club Deportivo Barsusi, en el barrio de Txurdinaga. El agredido es un niño de 13 años y los agresores otros 3 menores de edad. Yo creo que se trata, sin duda, de un claro ejemplo, decir, ¿no?, de acoso y abuso que podría haber sucedido en cualquier otro entorno, pero que adquiere una significación especial, yo creo, por producirse, aunque sea de manera tangencial, en el ámbito del deporte formativo y de base, ¿no? Los padres, evidentemente, del futbolista infantil, ya han denunciado lo ocurrido a la Ertzaintza, que ha iniciado la pertinente investigación, y el club Ibarsusi, por su parte, ha emitido hace 3 horas un comunicado en el que se indica que se han puesto a disposición de los padres del agredido y de la Policía Municipal y de la Ertzaintza. Se anuncia que en caso de que la investigación demuestre que en la agresión ha participado cualquier otro jugador del club, adoptarán de inmediato las medidas oportunas. Y por último, recuerda en esa nota que el Club Deportivo Ibarsusi trabaja firmemente para la erradicación de este tipo de actitudes fuera y dentro de los terrenos de juego.
Es que insisto, la imagen es lo que decía un poco David, la imagen del chaval vestido de futbolista todavía, arrodillado, y siendo sometido a esas vejaciones, sí, a merced de los otros dos salvajes, es increíble. ¿Qué haces con estos críos? Bueno, pues eso ya es una labor social que deberían de hacer los especialistas. Pero ¿habéis visto, no, todos el vídeo?
Sí.
Ah, es una cosa, sí, es lo que es espantoso.
Es muy desagradable, muy
espantoso,
desagradable.
Espantoso. Pobre muchacho.
Yo no compro el argumento, el asterisco este, no, como son jóvenes, bueno, ya se arrepentirán.
Cero.
Hay que ser, hombre, no hay que ser especialmente cruel, pero hay que hacer que entiendan lo que han hecho. O sea, no se puede perdonar por una cuestión de edad, porque no se puede ir pegando patadas por ahí a la gente, y además a gente menor y a gente a la que has humillado y has acojonado, con perdón de la expresión, durante un rato. O sea, me da igual la edad que tengan, tienen que pagar por ello y aprender que eso no se puede repetir.
Nada, luego, es un episodio de bullying con toda su crudeza.
Exacto.
Y lo que hay que hacer es sensibilizar con esta lacra, que es una lacra que existe, que está más extendido de lo que parece, y no solo con los que pegan, también con el que filma, también con los que callan cuando están al lado. O sea, tiene que servir, pues ya que desgraciadamente pues el agredido pues es el protagonista de un caso de bullying flagrante, que lo hemos visto todos, por lo menos que sirva para que otros casos no se den o se paren.
Yo no soy padre, pero decía David, es que me da muchísimo asco y muchísima rabia porque pienso que podría ser mi hijo. Y por supuesto, pero yo creo que hay que pensar dos cosas. Una, que puede ser tu hijo, y la gente que lo vea tiene que pensar también que su hijo puede ser el agresor.
Exacto. Es lo que comentábamos, ¿no?
Totalmente.
Claro, un padre pendenciero, por ejemplo, que haya educado mal a su hijo y que eso haya provocado este tipo de acciones, es una de las partes. Pero es que si el padre es un buen tío, o el padre y la madre son unos buenos tíos, que han tratado de educar a su hijo por un camino adecuado, y les ha salido rana también, fíjate qué situación tan, tan complicada.
Yo creo que para un padre es más duro que tu hijo agreda a que le agredan, yo creo, ¿eh?
No pongamos pesos, no, o sea, porque, es igual de lamentable, David.
Sí, pero digo, al final al que agreden es inocente, no ha hecho nada. El que agrede es culpable de hacer una auténtica barbaridad. Y como padre, no sé qué te sabe peor. Yo, en mi caso, que soy padre, no sé qué me sabría peor. Que peguen a mi hijo, que me dolería mucho, o que mi hijo sea tan
sí, es muy entendible eso que estás diciendo.
De todas maneras, es el jodido buenismo que nos invade, la falta de autoridad a todos los niveles, sí. La sensación esa de que aquí todo el monte es orégano, es terrible. Es terrible, porque te digo yo, es que vamos para atrás. Yo recuerdo mi infancia y mi juventud, esto no pasaba, tío. No pasaba, por lo que sea, porque vivías en un ambiente... Yo no me sentía acojonado en mi vida, ya parto de esa base. Pero... chicos, yo recuerdo San Andrés, mi barrio en San Andrés, íbamos todos juntos, chicos, chicas, todo lo que tú quisieras. Es que no había, es que pues no se te ocurría.
Yo creo que sí pasaba, pero
no se te ocurría.
Yo creo que sí pasaba, pero no había móviles.
Ah, sí, claro, pues no había móviles. Yo te digo lo que yo he vivido.
Sí,
lo que yo he vivido en Barcelona.
Claro, pero es que, perdona, hay un ingrediente añadido en todo esto, y es que más allá de la agresión y de la vejación al pobre chaval, está el hecho encima de grabarlo.
No, porque soy idiota,
y de difundirlo, o sea, que lo haces para demostrar, claro, claro, lo valiente que eres, ¿no? Que dices, joder, es que ya es la crudeza máxima, ¿no? ¿Perdona, Mónica?
No, que te digo que me merece una reflexión el tema de la difusión de las imágenes. O sea, para mí un componente muy importante es la grabación del vídeo.
Claro.
O sea, esto se hace para grabarlo también.
Para enseñarlo. Claro. Sí,
entonces,
sí.
Es que esto es terrible. Entonces, también a mí, cuando he visto el vídeo, que me he quedado, pues como todos, tocada, he pensado, ¿qué debemos hacer con esto? Quiero decir, estamos difundiendo la imagen de un menor siendo agredido, pero por otro lado...
Mejor.
Claro, bueno, mejor que se depende,
grabe. No, mejor que se grabe, porque así, primero, hay pruebas. Y segundo, se difunde...
Ya, pero una cosa es que se grabe y que haya pruebas, y otra cosa es que lo vea todo el mundo y que este niño, el agredido, imagínate lo que tiene que ser,
no,
también...
Por supuesto, pero...
¿Sabes? Que
por
es
eso
muy
hay
duro.
Que ponerse, Mónica, en el lugar de la víctima y pensar que el que se difunda... amplifica la humillación.
Sí, sí.
Hay que ponerse en el lugar de la víctima, y la que más ayuda necesita ahora mismo es la víctima.
Exactamente.
Después los agresores, no tengo ninguna duda de que los agresores necesitan ayuda también.
Amplifica la humillación.
No tengo ninguna duda de eso.
Pero facilita la identificación.
Facilita la identificación y además que se sepa, yo creo que da dimensión de la gravedad de lo que ha pasado. Pero hay que centrarse también en la víctima.
La identificación... Dani, con que llegue el vídeo a la policía, ya está, facilitada, no hace falta que se vea.
Claro, en un mundo ideal sí, preferiría que él solo lo viera la policía, pero lo que digo es que mucha gente habla del bullying o oye hablar del bullying sin saber lo que es, o como creo que lo ha dicho Elías, que, que está mucho más extendido de lo que parece. Yo creo que imágenes como esta, con todo lo asquerosas y desagradables que son, especialmente para la víctima, ayudará a la gente a concienciar de lo que está, de las cosas.
Depende
que
de la cabeza de la gente.
Pues fíjate, mi buen amigo Jero García, al que todos conocéis, que además sí. Esto sabe un rato y da muchas charlas de esto. Muchas veces cuando hablamos de este tipo de casos, no hemos hablado de este en concreto, ¿eh? Mañana hablaré con él. Pero lo que siempre me suele contar es que lo más importante de todo esto es ponerse, y dice, es difícil de entender, ¿eh? Pero es la clave de todo esto. Lo más difícil de todo esto es, y lo más importante, ponerse en la mente del agresor.
Dice, porque, ¿sabes qué hay ahí dentro?
Porque de ahí es de donde va a salir la solución. Dice, yo sé que es muy durísimo que la situación que vive el agredido, pero lo importante es meterse en el coco del que está haciendo.
Por eso decía Joseba que los agresores son los primeros que necesitan ayuda. Los agresores. O sea, el primero que hay que coger y ayudar es a la víctima, pero los agresores son los primeros que necesitan ayuda.
Para no volver a hacerlo, claro. Para que no se vuelva a repetir el caso.
Para corregir pues una actitud que es muy grave.
Sí, sí, sí. Eso me lo dicen muchas veces. Bueno, José Ángel, la Ertzaintza creo que ya tiene un montón de datos y vamos, que va a dar con los agresores seguro, ¿no?
Sí, yo me imagino que en cuestión de horas tendremos, bueno, no muchos datos porque se trata de menores, pero sí de si efectivamente se les ha identificado ya, que yo, como te digo, creo que será antes que tarde.
Muy bien. Hasta mañana, José Ángel. Gracias. Un abrazo.
Venga,
agur. La 1 en punto, las 12 en Canarias. Un último apunte futbolístico antes de ir a otras cosas, como al mundo del motor y a de América. Jordi Jiménez. Ahora le doy paso a Jordi Jiménez. Antes, Javier Aguirre, nuevo técnico del Mallorca.
Hay mucha calidad, que hay un nivel alto y la confianza que se puede sacar el objetivo. Solo tiene 9 partidos, no hay mucho tiempo, 2 meses apenas. Pues tienes que meter todo en el mismo saco. Espíritu de lucha, garra, casta. Es lo mínimo que le puedes pedir a un equipo.
Jordi Jiménez, ahora sí, Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, un saludo a todos.
Llega el Vasco hasta final de temporada con opción de una más si el equipo se mantiene en primera, ¿no?
Es correcto, ha llegado a las 9 de la mañana, ha demostrado en esa presentación que escuchábamos hace un momento que pues ya ha conquistado la escena y a partir de la semana que viene se le pedirá que conquiste evidentemente puntos, coge al equipo en descenso a un punto de la salvación y pues con muchísima expectación en esa rueda de prensa que ha empezado una hora tarde porque se ha demorado un poquito pues el papeleo. La verdad es que él ha dicho que se lo pensó 4 minutos y medio, para ser exactos, cuando recibió la oferta del Mallorca, que le ilusiona muchísimo seguir, dice él, en la mejor liga del mundo. Es su sexto proyecto en España y efectivamente si consigue la permanencia la próxima temporada seguirá siendo técnico del Mallorca. El fin de semana que tenía el libre para descansar en ausencia de competición él lo va a aprovechar evidentemente porque dice que no sobra ni un segundo para trabajar y van a entrenar. Esta tarde a las 5 ha estado dirigiendo su primera sesión de entrenamiento en la que ha observado más que hablar o corregir. Quiere conocer dónde llega y en eso también le va a ayudar el segundo entrenador, Toni Amor, que es mallorquín y que le acompañó tanto al Leganés como al Rayados de Monterrey.
Muy bien. ¿Está lloviendo o tienes un grifo abierto?
No llueve.
¿Y tienes un grifo abierto?
No, tampoco. Debe ser la tecnología que tiene estas cosas.
Vitorino, que en un alarde de tecnología y de entender el medio, me dice, es ruido del cacharro.
Ah, pues el cacharro habrá que
muy preciso,
el cacharro habrá que arreglarlo.
Es muy...
Ese es el nombre técnico del fenómeno.
El nombre técnico, sí, correcto. Se llama el cacharro.
Cacharro.
Así sí,
claro.
Sí.
Cacharro es fuente también.
Hay que revisar ese cacharro. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Mensajes, Alberto.
Me da igual que sean menores. Esos niños son y serán malas personas. Merecen un buen escarmiento para que vean que esto es imperdonable. Son unos acosadores de manual, solo que ahora lo graban. Tienen que ser castigados con trabajos sociales o con lo que sea, pero no se pueden ir de rositas. ¡Qué asco! El problema es que no les va a pasar absolutamente nada y precisamente como son niños hay que ser contundente para que aprendan. Otro dice, da igual que sean menores de edad, son basura ya que juzgarlos como si fueran adultos. ¡Ya está bien! Sobre el tema a Capo, decía un oyente, decidle a Capo que se compre los auriculares con cable, así no los perderá ni serán tan golosos de robar. Y escuchad lo que nos cuenta este oyente. Trabajo en un hotel en Granada y cuando estuvo el Manchester United, Pogba se olvidó los AirPods en la mesa después de cenar. Me los llevé y ni él ni nadie reclamó nada. Puedo decir que escucho el partidazo cada noche con los auriculares de Pogba.
Y presumo, además.
Qué grande.
Y escuchad para terminar lo que dice este oyente sobre Gareth Bale.
Hola, buenas noches, equipo. Partiendo de la base que no creo que saquéis el mensaje en antena, porque voy a ser bastante duro con el jeta del señor Gareth Bale. Si el señor Florentino tuviera lo que tiene que tener, o el señor Ancelotti, esta noche tendría que estar en la calle. o en el minuto 2 de cada partido, hacerlo salir y que caliente la banda de punta a punta. Es un Jeta, con todas sus letras. Jeta.
Está sentando cátedra, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí,
bueno,
sí.
Jeta, ¿eh?
Un ejercicio de autocontrol, ¿eh? Cuando ha dicho...
Sí, sí.
No, porque no creía que fuera a salir el mensaje.
Sí, sí.
Ha salido, ha salido.
No, no, nosotros no ponemos los mensajes, que no queremos que se pongan, que no quiere los oyentes que se pongan. Oye, toma, dime.
Nada, que tengo aquí una charlita aquí con tal... Yo sí que ficharía un italiano para mi equipo, pero no está, que es Chiesa. Buenas noches.
Cierto.
Sí, también es
verdad. Buenas noches.
Tomás, David, Mónica, Elías, gracias. Un abrazo, adiós. Buen fin de semana. Se quedan Dani y Luis para The Americans. Enseguida el motor, pero antes Basteiro.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
It's just me, myself and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Yeah. I don't need a handhold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul.
Una y 10, 12 y 10 en Canarias, motor y de Americans, está ya Carmichael. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mandar un abrazo gigantesco a Nani Roma y mandarle todas las buenas vibraciones para que supere este pequeño bache que se le ha puesto en el camino, ¿eh?
Hombre, desde luego, yo creo que ha sido el gran disgusto del día, el gran momento triste que hemos tenido esta mañana cuando nos hemos enterado de que efectivamente tiene un tumor. Pero eso sí, le han operado ese tumor en la vejiga. Y la operación ha resultado bien y sobre todo tiene una buena recuperación. De momento le esperan 2 meses de quimioterapia y él está con ánimo a tope. Yo he hablado con Nani y me decía, bueno, pronto le voy a dar al gas. O sea, que él está, bueno, pues deseando volver, pero hay que ser cauto. Lo primero que se recupere de todo, sí, y hombre, claro. Se habla de 6 meses. Bueno, vamos a ver cómo lo va todo. Pero bueno, esta vez el dolor le ha salvado de cosas mucho peores, porque le dolía mucho la espalda, fue al médico y le detectaron el tumor. Se lo han detectado muy pronto y esa es la mejor de las cosas que le podía haber pasado.
Pues sí, mucha suerte, Nani, y enseguida seguiremos hablando de él y ya completamente recuperado. Ojalá sea así. Gran Premio de Arabia Saudí, sin tiempo que perder. El segundo Gran Premio, segundo fin de semana de Fórmula 1 en un circuito que cambia, ¿no?, con respecto a lo que vimos el año pasado.
Sí, el circuito es diferente. Ten en cuenta que es un circuito que al final es bastante más... sobre todo se ha intentado trabajar en la visibilidad. El problema que hubo el año pasado, que hubo un montón de banderas rojas en carrera, era que los pilotos no veían bien la salida de las curvas. Entonces ahora lo que se hace...
quitado un poquito la protección interior para que puedan ver mejor la entrada a la curva. Por ejemplo, el final de recta, que ahí hubo 2 colisiones. Y luego les han echado un cable que yo no estoy tan de acuerdo. Una de las gracias que tenía el circuito de Jeddah, acuérdate, es la entrada a meta donde se chocó Verstappen.
Sí.
Bueno, pues tenía 10 metros y medio, era estrecha. Le han metido 1 metro y medio más de ancho para que no haya incidentes. Bueno, yo creo que la podían haber dejado como estaba porque era realmente delicada. Lo más importante es que van a tener mejor visibilidad, pero también sigue siendo un circuito peligroso porque es un circuito donde las velocidades medias superarán los 250 kilómetros por hora, que se dice pronto. Y luego además van a tener 2 días de mucho viento, el viernes y sábado, que va a tener también una influencia decisiva en la calificación. Es un circuito que no se desgasta tanto neumático como el anterior y es una pista pues que al ser urbana pues puede barajar de nuevo las cartas un poquito. Puede haber pequeños cambios y luego llegan estos Ferrari que llegan apoteósicos. Por cierto, se han hecho mucho eco a nivel internacional, no solo nacional, de la entrevista del otro día en el partidazo.
Ah, qué bien.
Mira. Sí, sobre todo el aspecto en el que dice Carlos Sainz que Ferrari va a respetar que los dos pilotos luchen entre sí, porque es el un poco el morbo que hay, que ahora mismo generado, porque realmente Ferrari tiene a dos pilotos, oficialmente dos pilotos luchando por las victorias, primero y segundo del campeonato, y los demás equipos grandes, Red Bull y Mercedes, tienen a uno. Uno tiene a Verstappen y otro a Hamilton. Claro. Entonces eso es un poco... entre unos que quieren que se quiten puntos entre Leclerc y Sainz, y los que queremos que Sainz gane carrera, bueno, pues ahí hay un poco de lío, pero bueno. Lo bueno es eso, y luego Carlos Sainz, que ha estado trabajando, va a trabajar, bueno, pues después de 3 días, porque es que, si otra cosa no, pero currar mucho, después de 3 días hablando con sus ingenieros, van a probar 2 cambios en los reglajes que pueden beneficiarle, que pueden ir muy bien, y con eso a lo mejor consiguen mejorar. Vamos a escuchar a Carlos, que ha hablado hoy con los periodistas.
Para que te hagas una idea, hay cosas que no entiendo ni yo todavía, entonces es que no merece la pena meterse en el detalle, merece la pena que me meta yo en el detalle, que lo investigue yo, que lo experimente yo, que lo pruebe yo, y eso haré, sobre todo también poner el coche, como he dicho antes, también más a mi gusto, y en el momento en que lo tenga a mi gusto, si con el coche de Bahrein conseguí acabar segundo, pues estoy convencido que vendrán buenos momentos.
La prensa italiana ya da fecha concreta para la renovación de Carlos, que ya nos dijo que estaba muy cerca y que estaba prácticamente a la espera de la firma, ¿no?
Sí, hablan de la primera semana de abril. Me parece bastante coherente. Ten en cuenta que pasarían estas 2 carreras, que se inicia un poco del año, y sería la semana del Gran Premio de Australia. Yo creo que sí, que va a estar por ahí, o finales de la semana que viene o primeros de la siguiente, pero por ahí va a estar ese anuncio que te conté aquí, adelantamos en el partidazo, que van a ser 2 años, ¿eh? 2 años. Lo mismo que tiene ahora mismo de contrato Leclerc, así que habría Leclerc 24 y Carlos Sainz 24, y aparte con una mejora económica bastante buena para Carlos Sainz, que se va a situar a un nivel cercano al de Leclerc. Y luego está el tema de Alpine ha sacado conclusiones positivas de la primera carrera del año. Es verdad que prestacionalmente no fue nada especial, pero el año pasado 2-0 se llevaron de Bahrein. Sí, han empezado mejor que el año anterior, y luego tienen a rivales de enjundia que están en un desastre absoluto, como McLaren, como Aston Martin. Y bueno, el año pasado sacaron un cuarto, casi logran el tercero, y Fernando Alonso, la verdad es que está con la moral a tope. Como no puede dejar de rodar en coches, se ha dado unas vueltas en un Ferrari GT en Dubái. En fin, no puede dejar de estar encima de un monoplaza o de un coche, y va con muchísimas ganas. Yo creo que las ganas es lo... Y sobre todo el análisis de por qué desgastó tanto su coche comparado con el de su compañero de equipo. Lo han estado mirando también en Alpine, y yo creo que puede hacer un buen papel Fernando Alonso en un circuito, recordemos que es urbano, que también el piloto pone un poquito más.
Por último, Carmichael, ¿se está desanimando un poco más Márquez?
Sí, hoy ha puesto un mensaje diciendo que estaba realmente triste, que voy a empezar a estar... lo ha puesto en todas sus redes, que pronto estará contento. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis frío de lo que viene por delante en el calendario para Marc Márquez. Lo normal es que no haga las 2 próximas carreras, que son seguidas, Argentina y Estados Unidos. Este lunes tenemos el análisis definitivo, pero desde luego va a volver a ver al médico, pero a día jueves que diga que hoy estoy triste, quiere decir que sigue la hipopía y que tiene mala pinta. Pero bueno, vamos a esperar, porque si algo ha demostrado Márquez es que es un gran luchador, y hay que darle tiempo para que se cure, y yo estoy seguro que le vamos a volver a ver en las pistas. Eso estoy convencido, porque él no va a dejar de estar luchando por lo que le gusta y su sueño, que es competir.
Ojalá. Mañana nos cuentas a ver qué tal los libres. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
A Evangelio, pim, pam, pum, de Brasil contra Chile.
Vaya gol más bonito que acaba de marcar Vinicius Junior para Brasil, que además es el segundo del partido, porque había marcado Neymar de penalti el primero. Estamos a punto de llegar al descanso en Brasil, y Brasil está ganando 2-0 a Chile. Como digo, el segundo gol de Brasil ha sido muy bonito, de Vinicius Junior, que hoy ha sido titular. Estamos en el descanso del partido que está enfrentando a Colombia y a Bolivia, con gol del jugador del Liverpool, Luis Díaz. Colombia le está ganando 1-0 a Bolivia, como digo, al descanso. El partido en el que se están jugando más cosas, duelo directo entre Uruguay y Perú, está 0-0 en el 41 de la primera parte, y a punto de llegar al descanso, bajo una lluvia torrencial impresionante, el Paraguay-Ecuador. Está perdiendo Ecuador, que es tercera clasificada. Paraguay 1, Ecuador 0.
Muy bien, The Americans. Con Dani Sanabre y Luis García, que siguen ahí. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches a todos.
Y Rubén Parra, hola, Parrita.
¿Cómo estamos, Joseba?
Acaba de marcar Uruguay.
Sí, señor, de Arrascaeta. Ha marcado ¿cómo? El primer gol del... De Arrascaeta, es un chico que está jugando en Brasil.
Caramba, de Arrascaeta.
De Arrascaeta se llama así, que es un apellido súper vasco, ¿no?
De Cuenca no parece.
Alguna connotación vasca tendrá, pero no había oído nunca este apellido. De Arrascaeta. ¿Tú habías oído este apellido, profe? No.
No.
No. Voy a mirarlo de todas formas.
El chico se llama de Arrascaeta, juega en Brasil, juega con la selección de Uruguay y acaba de marcar el primer gol del partido directo, del duelo directo que enfrenta a Uruguay a Perú.
Muy
Uruguay
bien.
1, Perú 0.
De Vigo no es el apellido, ¿eh?
No, de Barcelona.
No, de Vigo no es.
Tampoco.
Arrascaeta no es de Vigo.
De Arrascaeta.
Que de Arrascaeta.
Bueno, voy a mirarlo bien. ¿Queréis hablar en primera instancia de la Euroliga, del partido que ha perdido el Madrid hoy a última hora, ¿no? Un partido que lo ha tenido ganado prácticamente.
Pues ha sido Madrid. Un poco lo que viene siendo el Madrid de Lasso en las últimas semanas, diría que casi meses. Estaba 9 arriba a 5.41 del final y desde entonces no han vuelto a anotar. Parcial de 10-0 para Maccabi, y es un poco lo que les pasó el otro día con el Efes. Un partido de 35-36 minutos a muy buen nivel, en cancha contraria, imponiéndose, y al final apagón supremo, sin querer jugar al baloncesto, solo a gastar segundos y a lanzar en los últimos 3-4 segundos de cada posesión, tiros muy forzados. Han lanzado 11 veces desde que no han vuelto a anotar y creo que 6 han sido triples, y luego es muy llamativo que Jul, que no había jugado en toda la segunda parte, le saques a un minuto del final para jugarse la última bola. Yo entiendo que le tengas fe a la historia y a la leyenda de Jul, pero Jul ahora no está para esto, con los porcentajes que lleva en esta temporada, no está para darle una bola cuando encima es que ni siquiera ha jugado, no está ni caliente, que ya no es culpa de Jul, es culpa también de que le pone, que es Pablo Lasso, y el que le da la última bola para que se la juegue.
Pues, ¿estáis de acuerdo todos? Muy
el
bien.
El Madrid está en caída libre, en una caída libre que para mí no está en consonancia ni en coherencia con la plantilla que tiene ni con el entrenador que tiene. El Madrid ha bajado el nivel, pero no creo que haya bajado tanto como para llevar un par de meses en la miseria más absoluta. Es un fenómeno difícil de explicar para mí.
Es muy irregular, o sea, tiene rachas buenas, momentos incluso con brillo, pero es que el Madrid se caracterizaba por ser un equipo que te mataba, no te perdonaba, el Madrid de Lasso me refiero, y ahora mismo es un equipo que, joder, es lo que acaba de contar Parra, puede ir 9 arriba y perder el partido.
Profe, bueno, aclaro, Arrascaeta, sí, su apellido vasco, de Arrascaeta, pues bueno, será de tal, porque Arrascaeta es pesebre de piedra. Pero claro, estoy viendo que es un apellido que tiene mucha más presencia en países sudamericanos que en Euskadi. Imagino que serían emigrantes que fueron hacia allí. Allí pues sentaron las bases de las siguientes generaciones. Profe, Kyrie Irving ya puede jugar en todos los partidos que disputen en Nueva York.
Sí, señor, porque el alcalde, nuevo alcalde de Nueva York, el afroamericano Eric Adams, ha levantado ya el mandato que había contra la gente que no estaba vacunada a la hora de trabajar en negocios privados y en deporte, y por lo tanto él puede, o sea, Kyrie Irving va a poder jugar con los Brooklyn Nets todos los partidos, en principio todos los que se jueguen en casa.
Es una estupenda noticia para el equipo.
Muy buena noticia para los Brooklyn Nets, que tienen ahí un añadido de jugador que pueden contar con él consistentemente, no intermitentemente como hasta ahora, porque independientemente de que está muy para allá, Kyrie Irving es un excelente jugador.
Y está a un nivelazo, ¿eh? O sea, los últimos 2-3 partidos que ha jugado es una locura. Yo creo que enfada más todavía que no se haya querido vacunar por lo que nos hemos perdido de él durante todo el año, porque es que es muy bueno.
O sea, está zumbado, es bueno, pero lleva 2 o 3 partidos de 30 y pico, 40 puntos, y estando
sí,
así
el
como
el otro
está.
Día metió 61, metió, sí, en el descanso sí. Llevaba 41 puntos.
Sobre todo esto enfada
al descanso.
Esto enfada a los equipos que están en el play-in este, porque los Nets están ahí ahora y claro, en primera ronda, primero en el play-in y luego en primera ronda, es que van a ser una auténtica pesadilla para cualquiera, como juegue bien Irving y como esté bien Durant.
Oye, ahora que estáis hablando del play-in, está la fase regular de la NBA a 15 días del final de la competición. ¿Y cómo está el asunto, Parra?
Pues tenemos a Phoenix, que es virtualmente el mejor equipo de la liga. Está a una victoria o a una derrota de Memphis de conseguirlo. Los Grizzlies le sacan 2 partidos a los Warriors. Y los de la Bahía, que son terceros, le sacan 3 a Utah y a Dallas, que están ahí pugnando por ser cabezas de serie. Y lo que está guapísimo, Joseba, es el este. En el este está Miami de líder, pero es que tiene a Filadelfia, a Milwaukee y a los Celtics, que están de dulce. O sea, Dani tiene que ir de fiesta en fiesta desde hace mes y medio, porque lo de Tatum no es normal, pero es que lo de los Celtics es una locura. Están los tres a un partido partido y medio de los Heat. O sea que va a estar muy peleado cuáles son los puestos de privilegio en la conferencia este. Y a falta de 9 partidos, lo que decía antes Luis, los Nets están a 3,5 partidos de los playoffs directos, que son solo los 6 primeros. No es imposible, pero se van a tener que pegar un buen calentón. Y los que tienen por delante, Cleveland, Toronto y tal, tienen que fallar. Yo lo veo muy complicado. Todo en la semana en la que LeBron se ha convertido en el segundo máximo anotador de la historia, superando a Karl Malone, y por delante ya solo tiene a Kareem Abdul-Jabbar, a poco más de 1.400 puntos, 1.402 concretamente, y si está sano, pues lo más normal es que el año que viene LeBron se convierta en el máximo anotador de la historia de la liga regular en la NBA.
Luis, tenemos noticia de última hora, nuevo acuerdo de Nike con la familia Bryant.
Sí, lo ha anunciado la viuda de Kobe, Vanessa Bryant, en Instagram. Considera que es una noticia buenísima. Ellos siguen manteniendo las zapatillas de Kobe como las más utilizadas por los jugadores de la NBA y siguen teniendo un tirón tremendo. Y renuevan acuerdo con Nike para vender todos los productos de Kobe y de Gigi. Y lo que van a hacer es donar el 100% de lo que saquen por las zapatillas de Gigi para la Mamba y la Mambacita Foundation. O sea que realmente es una noticia muy, muy buena. Es una noticia muy bonita.
Es muy bonita, sí, señor. Como tú. Dani, no sé si llamar la imagen de la semana o la imagen de la temporada, sí, en la NBA. La bronca entre Jimmy Butler y su entrenador, Spoelstra. Es que es tremenda, y sobre todo por la actitud del entrenador, que es el que más va por el jugador, más que el jugador por el entrenador, ¿eh?
Esta ya no es una imagen bonita, ¿no? Esta es una bronca que...
Y larga, ¿eh?
Hay un momento que parece que van a llegar a las manos y que va a haber sangre. No la hay, afortunadamente, pero Jimmy Butler, que es muy bueno, pero que también es otro que la cabecita a veces le va. Recordemos que es un jugador que cuando estaba en Minnesota tuvo algún partido en el que agitaba la toalla celebrando canastas del rival. O sea, es un tío que, bueno, la disciplina no la tiene muy muy a flor de piel, y hay una bronca con Haslem de por medio, que es un icono, Udonis Haslem, no tanto por la calidad del jugador, que no es malo, pero sobre todo porque lleva 8.000 millones de años toda su vida.
Lleva más años Haslem en Miami que los Heat.
Sí, exacto, lleva toda la vida jugando en Miami, y claro, está de por medio el entrenador, que es Spoelstra, y está Haslem y Spoelstra contra Jimmy Butler. O sea, es ya un porro. Y a todo esto, Miami, que como ha dicho Parra, es el primer equipo clasificado del Este, es el líder de la conferencia, pero acabó perdiendo contra los Warriors una noche en la que no había nadie, ni Curry, ni Klay Thompson, ni Draymond Green, pero perdieron Miami Heat.
Sí,
es una cosa, es un calentón de época. O sea, yo no recuerdo un calentón, o sea, he visto...
Hombre, ha habido.
Este año DeAndre Jordan se encaró con Fogel, por ejemplo, en el banquillo de los Lakers. Ha habido... Bueno,
hay uno de Karl Malone, con... No me acuerdo si es Don Nelson o quién es el entrenador, pero vamos, que casi... Y Karl Malone tenía unos brazos que si te mete un puñetazo te mata.
Sí, lo que pasa es que este es muy largo.
Con Sloan.
Sloan era, ¿no?
Pero era relación más padre-hijo.
Yo creo que era un entrenador rival, ¿eh?
Entonces puede ser con Don Nelson.
No, pero quiero decir que este es muy largo en el tiempo, porque parece que se termina y vuelve.
Sí, sí, se calientan y vuelven otra vez.
Y te digo una cosa, Butler tiene la cabeza como la tiene, pero se pira.
Van a por Butler, ¿eh? Es verdad, van a por él.
Es Spoelstra. Que el profe se acordará el capítulo más gore de enfrentamiento jugador entrenador que yo recuerdo. No hay imágenes de eso porque fue en un entrenamiento, pero fue Sprewell.
Sí, la mano.
Enganchó del pescuezo a P.J. Carlesimo. Enganchó del pescuezo bien, o sea, le ahogó durante 10 segundos, sí, sí, hasta que llegaron a separarle y le metieron 82 partidos de sanción, que luego le redujeron a 68, la NBA. Y claro, los Warriors le despidieron después del arbitraje, tuvieron que readmitirle, pero le terminaron echando al final de esa temporada y se perdió como... Tenía un contrato de 6 millones y medio y perdió casi 6 kilos, una burrada. A mí eso es lo más brutal que se recuerda, pero de eso no hay imágenes.
La imagen reversa, que esa la contó Josh Kahl a unos pocos amigos, incluyendo el que os habla, que es que agarró por el cuello a Sean Kemp en el vestuario. Sean Kemp era, como recordáis, pues
era buen armario aquel también.
Hay que tener los cuadrados.
Valiente. Un armario ropero. Y Josh Kahl decía de manera muy graciosa que esperando la reacción de Sean Kemp, hizo la película de su vida creyendo que iba a morir.
Le pasó toda la vida por la cabeza.
Sí, ¿no? Sí.
Profe, estamos en la locura de marzo, en la locura de marzo del baloncesto universitario norteamericano, y esta noche empieza el Sweet 16.
Sí, señor, está ya de hecho en acción el Dulce 16, ya, que sería un poco el equivalente a lo que aquí llamamos octavos de final. Ha habido muchísimas sorpresas. En Estados Unidos, como ya hemos contado en alguna ocasión, es muy frecuente hacer lo que se llama el cuadro, el bracket de los 64 equipos, digamos los 32avos en terminología nuestra. Para el 99% de la gente el cuadro se acabó a las primeras de cambio porque cayó, entre otros, Kentucky y Iowa, que eran dos de las favoritas. Y ahora mismo es verdad, como pasa siempre, que siguen vivos, pues por ejemplo, Gonzaga, Arizona, como que son números 1 y también Kansas. Pero también ha habido lo que se llama allí la Cenicienta, el equipo pequeño, y en este caso es una universidad jesuita ubicada en Jersey City, al otro lado de Nueva York, en el estado ya de Nueva Jersey, que se llama St. Peter's. Es una institución religiosa con un pequeño equipo de baloncesto que está en los Dulce 16 y además con milagro incluido, porque es evidente que ahí tiene que haber obrado alguien un milagro, porque ya digo, es una escuela muy pequeñita que se ha cargado a auténticos transatlánticos del baloncesto universitario.
Bueno, las universidades en Estados Unidos son ciudades. O sea, en Florida, por ejemplo, en la que yo estuve, vivían como 60.000 personas en el campus. La Universidad de St. Peter's es una calle. Sí. Es una calle. O sea, en una calle está toda la universidad. O sea, que es una cosa, cualquiera que haya visitado un campus americano, los campus americanos te pierdes a la primera de cambio porque son tremendos. Y decía el profe que hay dos partidos en directo, está ganando Arkansas a Gonzaga, que es el gran favorito al título junto con Arizona, le está ganando por 3 a 16 minutos del final, y está en el descanso el partido entre Villanova y Michigan, y van 3 arriba los Wildcats de Villanova ante Michigan, 3 arriba, y son los favoritos, supuestamente deberían ganar porque Michigan es un número 11, ya ha llegado muy lejos llegando hasta aquí.
Ajá. Dani, recuérdanos la cita que tenemos ineludible, por supuesto, con todos vosotros y algunos más, la noche del sábado, ¿no?
Gracias por la asistencia. El sábado, de 10 a 11 de la noche, todos estos que estamos aquí y mucha gente más, hasta se pasará Maldini, Jorge Evia, bueno, el grupo Risa va a estar, Mingueya y Poli haciendo tertulia, pero ya avanzo que el que más sabe de todos nosotros que estamos aquí es el profe Paniagua, que se ha visto todas las pelis menos una de las nominadas, por delante, por detrás, y lo sabe absolutamente todo. Nos va a explicar ya quién va a ganar todos los premios. O sea, que estad atentos el sábado a las 10 de la noche en esta sintonía.
Pues hace spoiler, ¿ha dicho el poder del perro?
Hombre, no puedo hacer spoiler porque entonces la gente ya no nos escucha, Parrita. Claro.
La guinda la voy a poner con el profe porque quiero que me recomiende. Profe, recomiéndame una peli para esta semana. He visto El poder del perro y no me ha seducido demasiado.
Belfast. Sí, la de Kenneth Branagh. Es autobiográfica, es en blanco y negro y tal, pero está muy bien porque es una historia de niño, es una historia vivida por él en la Irlanda del Norte, en un barrio protestante pero mezclado con católicos, y cuando empieza lo que allí se llamaron The Troubles, en el año 68, me parece recordar, es decir, los primeros conflictos entre católicos y protestantes, pues él tiene ese recuerdo, y es una película muy entrañable, con actuaciones magníficas, entre otras de Judi Dench, que a los 90 años sigue siendo, pues eso, lo que es, una dama.
Vale, y no es que no me fíe de ti, pero recomiéndame otra por si acaso.
Otra por si acaso, pues mira, otra en el otro extremo, Licorice Pizza. Pizza.
Licorice Pizza.
Esa es de Paul Anderson, es una película absolutamente jovial, es una película de lo que se llama allí Coming of Age, de un chaval de 15 años que se enamora de una chica más mayor, pero está contada en una clave de humor, además muy alegre, es una película muy muy divertida y muy recomendable.
Perfecto.
Maravillosa.
Valéis para todo, sois unos cracks. Queridos, que tengáis un buen fin de semana. El sábado os escuchamos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente. Para todo menos para trabajar. Venga, un abrazo.
Adiós. Adiós. Muy bien, también. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, en el partidazo a partir de las 11:30 de la noche. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.